En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vamos a pasar lista hoy, vamos a pasar facturita para los que han rajado y requete rajado de esta Champions. Qué gran tarde de radio, qué gran tarde noche de radio hemos tenido. Qué dos horas que nos han recordado los mejores momentos de la radio deportiva. Y sin embargo, el director Paco González y su mano derecha al frente, Pedro Martín, los principales rajadores de todo esto. Hoy hemos disfrutado mucho, aunque hay que decir que no hay buenas noticias. Solo hay buenas noticias para el Barça. Es el único equipo español que evita la repesca. El único que entra en el top 8 de la Champions. Hoy ha comenzado perdiendo con el Copenhague, pero ha terminado goleando al Copenhague. 4-1. Acaba quinto, por lo tanto evita, como decimos, esa ronda de play-off. Esa primera ronda de playoff, pero atención, porque en octavos podría caerle el Newcastle o el Paris Saint-Germain. Pero se libra de la primera ronda. Ahora lo contamos. El Real Madrid ha salido goleado de Lisboa frente al Benfica. Ha perdido 4-2. Termina noveno, fuera del top 8. Tiene que jugar, por tanto, esa repesca. El Benfica ha acabado 24º. Se mete en la repesca con un gol en el descuento de su portero. El portero del Benfica es el que ha metido el cuarto gol al Real Madrid, que por cierto ha acabado con 9 porque le han expulsado a Asensio y a Rodrigo. Al Real Madrid le toca en repesca el Bodoglim o el Benfica. Atlético de Madrid, también gran cagancho del Atlético de Madrid. Ha perdido en casa con el Bodoglim, 1-2. Termina decimocuarto, no se mete en el top 8. Tiene que jugar repesca y juega contra el Brujas o contra el Galatasaray. Y cagancho, aunque también más o menos esperado, del Athletic Club, eliminado. Ha perdido 2-3 en casa con el Sporting de Portugal, que se mete dentro del top 8, que ha evitado esa repesca. El Villarreal ha tenido una línea muy regular en esta Champions. Ha perdido casi todo, un empate. Hoy ha vuelto a perder, 3-0 frente al Bayer Leverkusen. Los equipos que acceden directamente a octavos de final, además del Barça, son Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City. Hay mucho que contar, porque el partido del Real Madrid es uno de los peores partidos de la temporada. Ha sido 4-2, podría haber sido mucho peor. Es cierto que el árbitro ha tenido una actuación discutible, pero es que, claro, ha sido más discutible la actuación de los jugadores del Real Madrid y del entrenador del Real Madrid, por extensión. Este es el técnico, Arbeloa, en ese duelo contra Mourinho. Hoy ha perdido, no ha puesto excusas.
No estamos ni mucho menos felices, todo lo contrario, un partido que sabíamos dónde veníamos, a lo que veníamos, la dificultad que tenía y evidentemente pues nos ha superado. Bueno, me gustaría decirte que ha sido solo en una cosa y que lo tengo muy claro, pero creo que han sido en prácticamente muchísimos aspectos, como tú dices, en la agresividad, en los duelos, pero tampoco con balón, sin balón, creo que hemos estado muy lejos de la versión que debemos dar. Lo he dicho ya estos días, que nos queda mucho por mejorar y lo sigo pensando.
No sé si me quieres hablar un poco del árbitro, porque es verdad que en el único momento en el que estabais un poco dominando el partido ha sido precisamente cuando habéis marcado el gol, y luego con ese penalti no sé cómo lo has visto.
Bueno, creo que hoy prefiero no hablar del árbitro, viendo el rendimiento que ha tenido mi equipo y del que soy totalmente responsable, prefiero mirar a eso y evidentemente pues al árbitro prefiero no comentar nada.
De verdad, ha sido uno de los peores partidos del Real Madrid esta temporada. Mourinho, dice Miguelito, ahora le preguntamos, bueno, hemos visto la imagen, ha celebrado el último gol también delante del banquillo del Real Madrid. En medio de toda la locura que se ha generado, ha terminado celebrándolo en las narices del banquillo del Real Madrid. Mourinho en la tele.
Yo pienso merecido. Kylian dos oportunidades y dos goles, si no el resultado sería diferente. Para Benfica es un prestigio increíble, obviamente, ganar al Real Madrid. Ya sabemos que la próxima nos toca o Madrid de nuevo o Inter.
¿Qué prefieres?
Yo prefiero, no puedo decir uno u otro, porque ir a Madrid me gusta mucho y no voy nunca. Ir a Milán me gusta mucho y no voy nunca. Ver amigos como hoy es siempre un placer. Y obviamente que Madrid e Inter son equipos para ganar la Champions. Y nosotros somos equipo que como máximo puede hacer una cosa increíble como hemos hecho hoy.
Dos preguntas. ¿Y eso que Trubin no parecía enterarse de que necesitabais un gol para clasificaros?
No, yo cuando hago los cambios, los últimos cambios, yo pienso que estamos cualificados. Y cuando hago los cambios de Antonio y de Ivanovic, hago los cambios porque el 3-2 es para aguantar. Después, pocos segundos después, me dicen que ahora no. Y después se mete Otamendi de atacante y tenemos la suerte de un balón parado que Trubin con 2 metros va allí, fue un gol fantástico, un gol histórico, un gol que el estadio casi abajo, y pienso muy merecido para nosotros. No interesa el futuro, pero hoy, en la noche de hoy, pienso que muy merecido.
Esto que está diciendo Mourinho es verdad, y es importante. El Benfica no sabía, hasta la última jugada del partido, que necesitaba un gol para clasificarse. Lo sabían en el palco del Benfica. Ha habido una imagen en el palco del Benfica donde los dirigentes del Benfica dicen, pero ¿qué está haciendo el portero perdiendo tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Y de repente se ha transmitido esa noticia o la realidad abajo, y entonces se han ido todos como locos y Mourinho ha mandado al portero arriba a rematar. Manolo Lama, Manolo, muy buenas.
Muy buena, Juanma. Es que sabes lo que pasa. Todo el error, toda la equivocación ha sido porque en una página web que el Benfica estaba utilizando se ponían los videomarcadores que el Benfica en ese momento estaba 24º. Entonces yo creo que Mourinho miraba allí, a lo mejor en el banquillo le decían lo contrario, pero es que el campo estaba aplaudiendo,
claro,
que el Benfica estaba dentro.
Y no de estaban repente, clasificados. No estaban clasificados.
Estaban 25º. O sea, y de repente se enteran cuando faltan unos segundos.
Se enteran en esa jugada, justo en esa jugada. Y entonces Mourinho, sí, le dice al portero, sube. Y el portero sube y marca. Todo de locos. Un segundo. Está hablando Oblak en el Metropolitano. Antonio Ruiz,
sí,
muy buenas.
Está hablando Jan Oblak.
Seguro que es el problema, que es el problema que nos está pasando ahora, y que más contundentes vamos a estar mejor. Tenemos ocasiones para marcar, también defendemos bien, pero en algunos momentos del partido siempre pasa algo que no debería que pasar.
Hola.
Con la contundencia que lo tenemos que subir, mejorar, los resultados van a ser mucho mejores.
Hola, Jan. Ha llegado la primera derrota del año en el Metropolitano, en el peor momento. Ha habido pitos en la segunda parte, sobre todo ahí en un cambio. Me gustaría que me dijeras qué dice el vestuario, qué siente y cómo, si entendéis esos pitos en la segunda parte de la gente.
Al final los pitos siempre van a estar cuando no ganas. Muchas veces se dice que a veces no se gana, pero se juega bien, pero al final lo que hay que hacer es ganar. Yo creo que no hemos hecho tan mal partido como al final parece, claro, por la derrota, pero siempre vamos a entender a la afición. Lo que quieren es que ganamos, nosotros también queremos ganar, y tienen todo el derecho que aplauden, que piten, que gritan, que animan o que nos mandan a no sé dónde si les apetece. Al final es su decisión, son gente que anima a este club desde pequeño, y lo que ellos deciden hacer, que lo hagan. Pero nosotros seguro que siempre nos va a ayudar más si nos animan, y nos están animando, pero después de una derrota dura como hoy es normal que la gente está enfadada y enojada.
Es la declaración de Oblak en directo desde el Metropolitano. Veo a Lewandowski, que está atendiendo ahora mismo a la televisión en directo.
Las piernas Movistar seguramente van a agradecer este mes de febrero un poco más tranquilo.
Sí, claro, a veces que estás jugando fuera, por ejemplo la Champions League, y estamos volviendo muy tarde y tenemos solo 2 días al próximo partido, y jugamos ahora cada 3 días, que solo 2 días entre los partidos tenemos, no es mucho, y a veces sí, está bueno que puedes descansar y tienes también entrenamiento, ¿sabes? Sí. Pero para nosotros, este momento, creo que hemos hecho hoy está perfectamente y ahora estamos concentrados por otro partido.
Es Lewandowski que ha abierto el marcador para el Barça, hizo el gol del empate, el primer gol del conjunto azulgrana, y que destaca algo importante en una noche como la de hoy, que es que el Barça va a tener dos semanas en el mes de febrero donde va a tener descanso para preparar solo el compromiso de Liga y ahorrarse, como dice Lewandowski, pues eso, un desplazamiento europeo que siempre le puede generar algún tipo de estrés físico al equipo. ¿Alguna noticia desde la zona de vestuarios del Camp Nou? Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Te cuento que Eric ha sido sustituido al descanso porque estaba algo mareado por un pelotazo en la cabeza, por un balonazo en la cabeza, pero que ahora está bien. La charla de Flick a los titulares en el entretiempo la ha desvelado Lamine. Dice que les ha dicho que se estaban jugando la Champions y que tenían que salir al 100%. Y hemos hablado con Bernal, que ha asegurado que se quiere quedar en el Barça, que es el club de su vida, y que el objetivo del vestuario es ganar la Champions.
Vale. Ahora escuchamos protagonistas. ¿En Lisboa hay alguna noticia, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues se acerca hasta aquí Kylian Mbappé, que va a ser un jugador que da la cara y goleador en la noche de hoy. Vamos a escuchar a Kylian.
Ojo, habla Mbappé.
¿Cómo se explica la involución del sábado aquí, el gran partido del sábado en Villarreal, serios, concentrados, y hoy que el equipo no haya sido ni la mínima parte de lo que fue en Villarreal?
No tengo la explicación clara. La cosa que es verdad es que no fue la misma cosa que en Villarreal, y es el problema, que no tenemos continuidad en nuestro juego. Eso es un problema que tenemos que solucionar, porque al final no podemos estar un día sí, un día no, un día sí, un día no. No es un equipo de campeones que hace eso. Y merecemos estar en la posición que estamos hoy, después de esta derrota que Benfica ha merecido ganar. Y a nosotros de trabajar, y al final tenemos dos partidos más de playoff. Y eso duele un poco, porque queríamos tener este momento de febrero para trabajar nuestro juego, tener tiempo, pero vamos a jugar de otra vez playoff y no tenemos la opción de ir directamente los ocho.
Ha sido un partido, Kylian, muy flojo del Real Madrid. Los duelos los ha ganado el Benfica. El Madrid se ha aproximado y ha llegado el cuarto. Ha sido una noche, no sé cómo tildarla, te escuchaba en las teles, vergonzosa.
No, tú hablas del cuarto gol.
Ya, al final, el Madrid ha jugado fatal y el cuarto ya ha llegado.
Hemos jugado fatal, eso es una verdad. Es una verdad, pero el tercer, cuarto gol para nosotros no cambia nada. Un poco de vergüenza de encajar otra vez un otro gol, pero de manera matemática no cambia nada, porque fuimos 9 ya, ¿no? Si no digo nada. Pero es algo que tenemos que cambiar, de tener más continuidad en nuestro juego, porque hemos visto que la semana pasada hemos jugado 3 partidos de buen nivel y hoy no tenemos esta continuidad y tenemos que trabajar en eso.
¿Llevas un problema de fútbol, de actitud, de todo? ¿Qué pensáis en el vestuario?
Pasa que es un poco de todo. No puedo decirte que es un tema de actitud, porque si te digo únicamente eso, tú vas a pensar que hemos llegado aquí sin ganas, ¿no? Y si te digo tema de fútbol, tú vas a pensar que el equipo es malo. No, yo pienso que es un tema más general. Y en la Champions cada detalle es un importante si te quieres ganar contra el oponente. También con un equipo que de Benfica que no estaba bien en los 24, te ha demostrado que si tú no vienes con todas las cosas que necesitas para ganar un partido de Champions, el oponente viene y, como se dice, te pinta la cara.
Kylian, llevas 80 goles entre las dos temporadas. Volvéis el domingo al Bernabéu, que ya os pitó en el último partido. ¿Qué le dirías al aficionado del Real Madrid que hoy se mete en la cama, que se acuesta cabreado?
No, de venir con ganas de apoyar el equipo, porque también el partido fue mal, pero son dos competiciones distintas. En la Champions no somos eliminados, tenemos dos partidos más, pero en la Liga somos una buena dinámica. Jugamos un partido contra un oponente exigente, que es el Rayo, y espero que el Bernabéu va a estar con nosotros, pues que si el Bernabéu está con nosotros, yo pienso que vamos a ganar domingo.
Gracias.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Kylian Mbappé, Juanma, que ha sido el jugador que ha ofrecido, que ha dado la cara hoy. Bajaba Butragueño al vestuario, te puedo contar. Salía muy pronto el capitán Dani Carvajal, que no ha tenido minutos. También algunos jugadores como Ceballos y como Ceballos, el centrocampista, que no ha tenido minutos, al igual que Gonzalo. Y sí, te cuento, de cara a esa eliminatoria de 16avos, que han sido expulsados Asencio y Rodrigo, y que además hay cuatro jugadores apercibidos, que son Tchouaméni, Bellingham, Carreras y Hauser.
Vale, Mbappé, por si alguien lo duda, ya es de facto el capitán del Real Madrid. O sea, el que tiene que estar en los momentos chungos para dar la cara, para hablar, porque además es el más inteligente de todos. Ha dicho, no tenemos continuidad y eso hay que solucionarlo, y no podemos ser un equipo un día sí y un día no. Que merecen la posición que han tenido en esta Champions, recuerdo, novenos, y que el partido ha sido un partido fatal para el Real Madrid, que han jugado fatal, es lo que ha dicho Mbappé en la salida del estadio de Lisboa, donde el equipo de Mourinho ha ganado 4-2 al Real Madrid. Un rápido paso por Bilbao para ver si hay alguna reacción importante después de la eliminación del Athletic Club. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Algo que contar desde allí?
Sí, no, simplemente reseñar que ya ha terminado la rueda de prensa de Ernesto Valverde, que el sentir general es que, bueno, el equipo ha hecho méritos como por lo menos para haber firmado el empate, que no lo hubiese clasificado, pero que hubiese dejado un mejor sabor de boca. El equipo, ha dicho Ernesto, que ha estado muy bien en el partido, sobre todo en la primera mitad. En la segunda la presión ha sido un poco menos efectiva. Pone buena nota a la participación del Athletic en esta Champions ante rivales de mucha entidad. El equipo ha mantenido opciones prácticamente hasta el final y entiende que la eliminación no debe pasar factura y que ahora no queda otra, ya sí que sí, como viene diciendo toda la temporada, que centrarse primero en el derbi del domingo y luego en salir de esa apurada situación liguera, porque ha dicho que la competición doméstica es sin duda la verdadera Champions del Atlético. Un Atlético al que le ha podido venir, por el tema de las lesiones y de las ausencias, un poco grande la Champions, ha terminado jugando hoy con jugadores como Adama, como Rego, como Shelton, como Hierro o como Serrano. Raro, ¿no? Quizás jugadores sin demasiada experiencia, jóvenes, para una competición tan exigente como esta. En todo caso, no se puede decir que no hayan dado la cara. Así que, bueno, pues después de 11 años, aquí se pone punto y final a este regreso del Athletic a la máxima competición continental.
Pues a pensar en la Liga. Gracias, Peña. Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Simplemente decir que los partidos de repesca son la semana, la ida del 17 y 18 de febrero y la vuelta la semana del 24-25 de febrero. Y que tanto el Atleti como el Real Madrid juegan los partidos de vuelta en casa de esta repesca. Luego, si pasan a octavos, jugarían octavos la vuelta fuera. Y si pasan a cuartos, la vuelta fuera. Perderían ese privilegio tanto en octavos como en cuartos. Semifinales creo que ya es otra historia, ¿no, Evangelio? Ya eso.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Porque la UEFA se ha inventado que se le puede quitar el privilegio que tiene a los 8 primeros clasificados si les elimina un equipo de la parte baja de la clasificación. Ese equipo, que elimina al equipo mayor en teoría, hereda su privilegio y en la siguiente ronda jugaría la vuelta en casa.
Vale.
Digamos que por el formato del torneo, al hacerse un sorteo tipo tenis, digamos que el que elimina el primero coge su camino.
Sí.
Entonces
sí, sí,
coge todos los privilegios.
Vale. Quiero recordar los que juegan la repesca: Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle, Juve, Atlético, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Karabaj, Bodoglin y Benfica. O sea, hay bichos, ¿eh? Hay bichos gordos. Y luego, claro, hay gente que juega repesca y que luego en octavos tiene un camino más fácil que otros que no juegan repesca y a lo mejor en octavos le toca un bicho. No digo que haya sido una buena noticia para el Madrid quedarse fuera del top 8, pero es que, por ejemplo, al Barça le puede tocar el Newcastle o el Paris Saint-Germain en octavos y ha hecho los deberes en esta fase liga. Bueno, que hay mucho que comentar porque ha sido una tarde súper intensa de radio, tarde-noche intensísima de radio. ¿Cómo no te puede gustar? Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Pero vamos a ver, has hecho el mejor programa del año. El mejor programa del año. Hemos estado todos pegados a la radio, de un sitio a otro. Y tú, el más desganado, el que no te gusta.
No, yo prefiero otros formatos. A mí, por ejemplo, que el Athletic de la Osaka de fuera de la Champions me parece que merece sus 2 horas solo. Que el Madrid haga el ridículo que ha hecho, se merece sus 2 horas
claro,
solo.
Sí, sí.
Que el Atlético de Madrid se la pegue también un poco ridículamente contra un equipo noruego, también merece sus 2 horas solo. Que ha salido toda la vez y todo, bueno, si está contenta la gente y la audiencia, que es lo que me importa, contentos todos.
Perfecto. ¿Tú estás contento, Pedro Martín? ¿Te convence un poco el formato o no?
No, la última jornada está entretenida.
Entretenido, ¿no?
Sí, pero el formato no cambia mucho al anterior, es decir, el mismo bacalá. Estos son los entrenamientos de la Fórmula 1. La carrera empieza a partir de ahora.
Vale.
Entonces, ¿está, que está entretenida la última jornada jugando muchos partidos? Pues sí, está entretenida. ¿Pero qué equipo grande de Europa se ha quedado eliminado?
Hombre, esta última jornada yo creo que es sí, más divertida que las anteriores.
Sí, pero ¿qué equipo,
grande, de grupos,
¿qué equipo grande se ha quedado eliminado
bueno,
hoy?
Nápoles, Villarreal.
El Marsella. ¿Son equipos grandes? No.
Pero vamos a ver.
Antes, cuando quedaba un equipo grande tercero de, tercero de su
fuera
grupo.
Llamativo.
Antes, cuando quedaba un equipo grande tercero de su grupo que quedaban,
sí.
Se iba fuera de la Copa Europa.
Bueno, pero es que se van a quedar en la siguiente. En 16avos, que era una ronda eso, que no existía.
Es que ahora empieza la Copa Europa.
Bueno, perfecto.
Ahora empieza la carrera.
No, estoy a punto
de convencerme. No le vas a
convencer. A punto, a punto. Manolo Lama ya le he saludado. Manolo, ¿tú eres pro Champions o no?
No, tú sabes que a mí me gusta este formato y siempre lo he dicho. Me parece que la tarde de hoy es una tarde de radio espectacular. Además, goles que cambiaban permanentemente las clasificaciones. Ver al portero del Benfica venirse arriba sabiendo que dejaba la portería vacía. Es decir, que si en ese momento en la contra el Madrid marcaba, el que se metía entre los ocho era el Madrid. Yo creo que ha sido muy bonita, muy entretenida. Y dice Pedro que antes se quedaba uno y se quedaba fuera de la Copa Europa. Por ejemplo, el Nápoles ya no la va a ganar.
Vale,
sí, pero el Nápoles no es un equipo grande de Europa.
Bueno,
coño,
no,
y,
pero es el vigente
campeón. Como no me voy a enzarzar en la discusión. No, ¿sabéis una cosa? Como no me voy a enzarzar en la discusión de si nos gusta o no nos gusta, pasamos directamente a los partidos.
Pero que
¿qué es preguntar qué cagancho,
no, partidos,
efectivamente, qué cagancho es más grande, el del Madrid o el del Atleti? Por ejemplo, ese es. Paco,
venga,
para ti.
Empiezo yo, ¿no?
No, Paco, que está aquí. A ver, Paco.
Para mí, el del Madrid, porque lo tenía hecho. Digamos que el Atlético lo tenía que hacer y no ha sido capaz de hacerlo, pero el Madrid lo tenía hecho. Aparte de que es que creo que ha sido el peor partido del Madrid de toda la temporada y mira que ha hecho un par de ellos feos.
Lama.
Para mí los dos son caganchos porque el Atlético dependía en sus dos últimos partidos de sí mismo y no lo ha conseguido, ha sacado uno de seis, pero lo del Madrid es más llamativo porque el Madrid es que tiene unos jugadores que no se puede permitir el ridículo que ha hecho hoy. Juanma, el partido ha acabado 4-2.
Sí, podría haber sido peor.
No te estoy exagerando si te digo que si no es por Courtois, el Madrid hubiera palmado 8-9.
Sí, sí.
O sea, Courtois ha hecho paradas espectaculares de salvar al equipo una vez más. Y quitando a Courtois y a Mbappé, que toca dos, y las mete, el resto es un bochorno. Con Ancelotti, con Xabi Alonso, con Arbeloa y contigo y conmigo que nos pongan. Los que no cambian siguen siendo los jugadores. Son los mismos.
Cañete, Santi Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué partido has visto?
He visto todos, he visto el multifútbol.
El multifútbol.
No quería perder nada.
Vale.
Sí, he visto todos a la vez.
Claro, ahí supongo que te iban saliendo muchas ocasiones del Benfica, o no
sí,
has
bueno, luego sí. he visto el resumen vale. del Benfica y de alguna forma pues tienes mucha más noción de todo lo pasado.
¿Qué cagancho es más grande?
Para mí, perder en casa el Atlético de Madrid con el Bodoglin.
Vale.
Ha perdido con el Bodoglin.
Vale.
El Benfica es un gran equipo histórico de fútbol. Al final, pues oye, tiene mucho mejor equipo el Real Madrid y el partido que ha hecho ha sido lamentable y ha perdido hoy un crédito tremendo. Pero en perder en casa con el Bodoglin, ¿qué quieres que te diga?
Elías Israel, hola Elías, muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Que el Madrid ha sido un desastre, perdón, el Atleti ha sido un desastre, el Madrid ha sido una caricatura y que el cagancho es el del fútbol español. 5 equipos de la Premier en el top 8 y solo uno español.
Caramba. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Adelante.
Creo que han hecho el ridículo los dos. Soy incapaz de distinguir quién lo ha hecho más de los dos equipos. Ha sido increíble lo que han hecho estos dos. Empezar en el top 8, acabar fuera y que te ganen un equipo del Ártico en casa 1-2. Me parece ridículo.
¿Le tienes manía al Ártico? Y ayer dijiste lo del Ártico. No sé
porque esa gente sabe esquiar sobre hielo, no sé qué.
Los rallies, en los rallies son buenos.
Pescar peces, hacen agujeros en el hielo y pescan peces, ¿no?
Pero no puede venir un equipo al Metropolitano.
Algo tendrán que los quiere traer.
A ganar aquí.
Sí,
no puede ser.
Sí. A ver, Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú qué me dices de esta última jornada?
Bueno, yo he visto al Barça y he escuchado la COPE.
Sí.
Y me hago una idea de cómo han ido el resto de los partidos. A mí me parece... Yo me he entretenido. No sé, sinceramente, si es mejor o peor que la competición anterior. Pero sí que reconozco que esto de estar pendiente de todos los campos al mismo tiempo,
sí.
Pues tiene su aquel. Y respecto a la comparación que ha hecho Pedro, pues ya me gustaría a mí que esto fuese como la Fórmula 1, como los entrenamientos, que el que se queda en la pole tiene la ventaja de que luego no hay nadie adelante. Pero estos, los ocho primeros, luego se enfrentan a equipazos, como has dicho tú, que no sé si es
no,
lo más...
No, pero dice los entrementos, no la calificación.
Ah, no, entonces, si no, es lo no, que
también... Decir que en la carrera también, el que va primero, el que sale primero, se tiene que enfrentar a todos los que vienen por detrás.
Sí, pero sigue saliendo primero.
Claro,
pero
también no el que pone... va primero ahora tiene ventaja.
Luego, llevamos a, luego llevamos a Lobato. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy
buenas. Buenas noches, Juanma.
Cuéntame.
No sé, el ridículo ha sido bastante parejo, ¿no?
Sí.
Entre uno que baja de una clasificación que ya tenía hecha y le marca hasta el portero, y el otro que ha sido incapaz de ganar a dos equipos bastante inferiores a él a priori. Yo he visto el del Atlético de Madrid, evidentemente, y me ha sorprendido mucho la toma de decisiones desde el banquillo. O sea, me ha parecido un disparate desde el minuto 60 hasta el final que probablemente le ha costado el resultado al Atlético de Madrid. Vale. Estaba haciendo un buen partido de fútbol hasta que el entrenador ha perdido los papeles.
Ha habido pitos hoy en el Metropolitano, bueno, y hay, muchos atléticos cabreados con el Cholo. Hay muchos atléticos cabreados con el Cholo.
Los cambios son para verlos.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Adelante con tu
He visto,
exposición.
Obviamente, el del Barça y he pseudo comentado en contagotas el del Barça en tiempo de juego. Me parece que el cagancho es igual el de los dos, pero si me tengo que declinar, para mí peor el del Madrid, por lo que le he escuchado al ama de cómo iba el partido, que podía ser peor el resultado. Y no me gusta nada esta última jornada, lo siento. Radiofónicamente es un producto maravilloso, futbolísticamente es caótico. A mí me gustaría ver al Arsenal y al Barça y al Madrid enteros y con calma. No puedo, lo tengo
pero
que ver mañana.
Pero ten en cuenta que es solo un día. O sea, de toda la Champions es el único día en el que pasa esto.
Y es apasionante, pero es muy lioso.
Muy lioso.
Es demasiado.
También te digo que estamos mal acostumbrados ahora, como tiempo de juego dura 17.000 horas y hay partidos sueltos, pero esto era toda la vida había partidos a la vez.
De verdad, este formato lo que no me gusta es que la suerte es tan dispara en el sorteo que tú dices, no, pero antes pasaba igual, en un grupo de cuatro te tocaba uno bueno y dos muy malos, o te podía tocar uno regularcillo, vale. Pero es que ahora, desde el sorteo yo sabía que se metía en el top 8, porque habían tocado 6 bacaladas infames y 2 difíciles. Entonces se iba a meter, y a lo mejor al Paris Saint-Germain le han tocado unos le han tocado unos bestias.
Sí.
Los sorteos siempre han favorecido a unos y otros, o sea, ya, que sorteos
pero simétricos eran antes.
Juega 4 fuera 4. A mí...
Pero Paco, para que veas que esto da igual, mira, el Atlético de Madrid le han tocado 3 duros en su grupo, pero lo han echado los dos que nadie pensaba que le iban a echar.
Perdón, el Madrid tenía un buen final con el Mónaco y con el Benfica. Totalmente. Tenía un muy buen final con el Mónaco y con el Benfica.
Y el
Atlético en el Bodoglin en casa. Claro. ¿Qué más querían el Atlético de Madrid?
El Atlético tenía 3 bichos que fueron Arsenal, Liverpool e Inter. Y eso más o menos lo pasó, palmó con los dos, que iba a palmar y ganó el Inter. Pero es que el Atleti ha perdido con los mangutas, con los que no puedes palmar.
El Arsenal ha ganado los 8 partidos que ha jugado en la fase de liga. Vangelis, me quedas tú.
Sí, a mí la noche de hoy es lo que más me gusta del formato actual, con mucha diferencia. Es lo que más me gusta actualmente de la Champions. Me parece espectacular para el espectador y para la radio. Me parece impresionante. Y después, sobre Real Madrid y Atlético, yo coincido con la opinión de Santi. Siendo los dos... traspiés muy gordos, siendo dos ridículos bastante bochornosos de los dos, me parece un poco peor perder en casa de un histórico como el Benfica que lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que es perder en casa con el Bodoglin.
Pero yo al compararlo no estoy hablando del resultado, estoy hablando de lo que yo
de
he
dónde
visto,
venían.
Que tampoco he visto mucho.
Claro.
El Atlético de Madrid, yo le he visto que ha atacado, ha tenido unas cuantas ocasiones. Es verdad que ha permitido palmar con 7 tiros a puerta a veces del Bodoglin, pero es que en el partido del Madrid, y eso sí lo he visto, no tengo una idea muy general del juego, aunque entiendo que no haya habido control y que Arbeloa la ha pifiado por no poner un cuarto centrocampista. Digo colocarlo, por lo menos, un 4-4-2. Pero he visto 4 goles del Benfica, 4 paradones de Courtois. Hay más, ¿eh? Pero paradones de estos que...
He hecho 7.
Uno, de hecho, da en el palo. Y 4 tiros fuera de tíos que son malillos.
No hago los palos, sí. Que era
son
gol.
Buenos.
Eran
o sea,
goles.
Eran 12 ocasiones muy claras de gol, muy claras.
Dani Gil preguntándole a Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain. A ver.
¿Qué tal? Buenas noches. Dani Gil de la cadena COPE. No teniendo la Copa Francesa de por medio, ¿le ves el lado positivo a disputar este playoff de Champions o te cabrea porque dependíais de vosotros? Gracias.
No me cabrea. No era una posibilidad jugando contra un equipo como el Newcastle y con ese nivel defensivo que tienen, creo que les hemos dominado, les hemos hecho sufrir. Ellos juegan a otra cosa en su liga. Nosotros jugamos un estilo muy diferente, un estilo de creación, de ocupar espacios, de tener el balón, de presionar sin duda. No tengo en ningún caso nada que objetar a mi equipo. Es evidente que ha habido jugadores que les ha costado más estar a su nivel, pero eso es entendible, la actitud está, las ganas están, nosotros nos conocemos el camino largo, pues si hay que ir por el largo vamos, y ya veremos si nos toca un equipo francés o el Karabakh, el que nos toque a dar nuestro máximo rendimiento y, repito, no veo a nadie más favorito que nosotros. A nadie.
No ve a nadie más favorito que ellos. Recordemos que el año pasado fueron por el camino largo, que fueron repesca y ganaron la Champions.
El año pasado terminaron decimoquintos.
Este, por cierto, año,
este año decimoquinto es el Atalanta.
Por si pasaba Atalanta, año, campeón de la Champions.
Ah, se clasificaron el último día. El último día se clasificaron.
El año pasado el PSG eliminó en la repesca a un equipo francés, el Brest, y le puede tocar a otro equipo francés, vale, el Mónaco.
Un segundo, quiero saber si la rueda de prensa del Cholo Simeone en el Metropolitano, ¿cómo ha sido? ¿Estaba enfadado? ¿Estaba tenso? ¿Estaba muy serio? ¿Cómo estaba el Cholo? Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues si te digo la verdad, no le he visto muy tocado. Es cierto que ha salido antes que el entrenador del Bodoglin, que es algo que no suele ser habitual. Lo primero que ha hecho ha sido felicitar al Bodo, que se mete en la siguiente fase y ha hecho una hazaña tremenda. Dice que la afición, el Cholo, es libre de expresarse como quiera, con pitos o bronca o lo que quieran, porque están en su derecho. Del mercado ha dejado dudas, preguntado directamente y ha dicho, ¿llegarán refuerzos o no? Juliano ha explicado que no ha jugado ni calentado porque tenía fiebre y dolor de garganta. Y sobre la decepción de no estar entre los ocho primeros, dice que estuvo más decepcionado en Turquía que hoy, porque hoy venían de un partido hace tres días, y entiende que han dado todo, pero no ha podido ser.
Vale, en la tele sí se lo ha notado, de esto cuando está el Cholo respondiendo casi con monosílabos, que le hacen preguntas largas y él hace respuestas muy muy cortas, así estaba el Cholo.
Bueno, un partido como lo habíamos hablado en la previa, salvo ustedes que querían una goleada, felicitar al rival, me encantó cómo jugaron, un equipo como lo veíamos en la previa, y bueno, ahora prepararnos para quien nos toque en 16avos.
Y vemos en los cambios, Diego, que entra Robin Lenormand sustituyendo a Pablo Barrios, y algunos pitos también al final, ¿se entienden?
Sí, sí, claro que se entienden.
Se entienden, los pitos. ¿No le ha gustado el cambio al Metropolitano? Quitar a Pablo Barrios y meter a Lenormand.
Pero yo creo que no es solo ese, era la culminación de un desastre en la gestión del partido desde el minuto 60. O sea, del campo han salido Baena, ha salido Nico, ha salido Barrios y han entrado Ruggeri, Molina, Lenormand. Bueno, o sea, es una cosa absolutamente incomprensible.
Luego lo comentamos.
A partir del 60.
Antonio, ¿algo más que añadir desde el Metropolitano?
Sí, que del tema de los pitos hemos oído en directo a Llanobla, pero anteriormente había salido Coque, que también entiende la posición de la gente que venía a ver a su equipo ganar y que su equipo no lo ha hecho. Para mí, por recrear un poco lo que ha pasado, para mí es un gatillazo porque el equipo lo ha intentado, tenía muchas ganas de ganar, pero no ha podido ni ha sido capaz en ningún momento de superar a un rival que, ojo, estos que se ríen del fútbol del Ártico, el fútbol del Ártico ha dado y tiene en juego en competición a uno de los dos mejores goleadores del mundo, que se llama Erling Haaland. O sea que
Palomar, esa para ti.
No, es que está Noruega está un poco más abajo de
sí, está más,
hay que,
está más
hay que
abajo
orientarse. Mira la trayectoria, por favor. Mira, por favor, la trayectoria de este equipo en Champions, que hasta
tú,
el otro día
que
no
ganó
el City,
es un equipo
que no tiene nivel Champions. Los que os han ganado hoy en el Metropolitano no tienen nivel
UEFA,
Champions.
Escribe a la UEFA.
Los que tenéis que escribir a la UEFA sois vosotros.
Escribe a la UEFA y no le diré al comisario Martínez también que...
Bueno, que está muy bien. Lo de hoy está muy bien, entonces. O sea, perder contra este equipo en el Metropolitano es aceptable.
No está bien, pero no menosprecies a un equipo que hoy ha demostrado que sabe jugar al fútbol.
Efectivamente. Te duele mucho que se meta con el Bodoglin, Andoito. Sí, no, defendiendo a los oyentes
de Bodoglin. Tienen una selección bastante buena que ha sido valiente y que ha recibido 20 o 15 ocasiones de gol y ha sacado adelante el partido. Ese es el equipo que hemos visto hoy.
Vale. Espera, Paco, ¿qué dices?
No, quería deciros solo una cosa más. Tenemos bastante difícil acabar con la
cinco.
Segunda mejor liga
para
jugar 5 en Champions. Con los resultados de hoy es una moñiga. El dominio inglés, lo siento por foto, no es ninguna indirecta. Son 5 entre el top 8. El Newcastle pegadito. Ha quedado en el puesto 12 a 2 puntillos.
Sí.
Dos españoles fuera. Los únicos que nos hemos quedado fuera de las grandes ligas, dos, nosotros. Se ha quedado un francés, el Olympique de Marsella, se ha quedado un alemán, el Inter de Frankfurt, un tortazo tremendo del Nápoles.
Ningún italiano en el top 8, ningún francés en el top 8. Sí,
bueno, sí, pero Paris Saint-Germain sabes que al final va a estar. Se ha metido Paris Saint-Germain y Mónaco. Holanda no existe, los dos, y así PSV va a tomar por saco los dos. Pero para nosotros es una jornada muy mala.
Pero si es que en cuanto los ingleses te colocan 5 entre 8, ya el resto...
Están muy limitados.
Luego hay que ganar la Champions, ¿eh?
Pero bueno, ¿qué esperabais?
De que esperabais,
solo
dos ligas...
Meten no. cinco equipos.
Ahora, ahora, un segundo, que ahora tenemos que debatirlo todo. Gracias, Antonio Ruiz, gracias a Javi Gómez, desde el Metropolitano.
Solo un apunte. Segunda vez que un equipo noruego gana en España, la otra fue en 2007 el Rosenborg al Valencia. ¿Vale?
Para los vale. Esto para los oyentes del Ártico, ¿no?
Los del Ártico, sí, que tienen una gran selección, entre otras cosas, gracias a que Haaland nació en Inglaterra.
¿Estás enfadado por algo también tú? ¿O
no, no, simplemente vale. decir que vale. Haaland nació en Inglaterra.
Batllori en Barcelona nos va a decir si ha dicho algo no destacado, Hansi Flick, el entrenador del Barça. Hola, Joan, muy buenas.
Buenas noches. Bueno, pues Flick, satisfecho por la clasificación, por ahorrarse dos partidos, aunque ha dicho que no le ha gustado la primera parte. Y luego ha habido varias preguntas sobre lo que le ha pasado al Real Madrid, pero la verdad es que no se ha querido meter en jardines. Yo le he preguntado si le sorprendía que el Madrid, el Inter, el PSG se hayan quedado fuera. Ha dicho que es la Champions, que es la dureza de la competición, pero que él se centra en su equipo y le da igual lo que le pase al resto. Le han preguntado después si de cara a la pelea por la Liga era una ventaja para el Barça que el Madrid tenga que jugar dos partidos más, y ha visto el gol del Benfica, pero la misma respuesta por parte del técnico alemán: yo me centro en mi equipo y no me importa lo que le pase a los demás.
Perfecto, gracias, Joan, un abrazo.
Un abrazo.
Elena, cerramos contigo desde la zona de vestuarios del Camp Nou.
Hemos hablado también con Rashford, ha dicho que quiere quedarse en el Barça. La intención del club es ejecutar su compra. Recordemos que le tendría que pagar 30 millones al Manchester United. Hoy, por cierto, ha marcado un gol de falta directa y eso es noticia en el Barça, porque sí. Después de Messi solo lo han conseguido Ferran en septiembre de 2023 y hoy Rashford. Foto de Laporta en el palco, acompañado de su directivo Joan Soler, de Enric Masip y Alejandro Echevarría, festejando este pase directo a octavos, el único equipo español que lo ha conseguido. Y la buena noticia, en el vestuario lo que celebran es que tendrán 15 días sin partidos entre semana, y eso es importantísimo para descansar, para coger fuerzas, y también clave porque Pedri todavía tiene para 3 semanas más, así que cuando vuelvan podrán recuperar a su centrocampista.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
No, que ha marcado Rashford un gol de falta directa. De falta directa, que no valía para gran cosa, porque era el cuarto de una victoria ya clara. Pero el Barça no marcaba un gol de falta directa en la Copa Europa desde aquel golazo que le marcó Messi al Liverpool en las semifinales de la Copa Europa en el año 2019, que luego vino la remontada en Anfield.
Sí. O sea, 7 años.
Antes de la pandemia.
Sí. Me han pasado una imagen. Cuando termina el partido del Atlético de Madrid, el Cholo se dirige como a la zona de su propio palco, del palco del estadio del Metropolitano, se tapa la boca o pone las dos manos sobre la boca, pero grita algo vehementemente hacia el palco. Parece que es hacia el palco, no hacia la grada, hacia el palco.
Pero creo que es justo en un momento en el que le pitan, no sé si es un fuera de juego a Sorloth, me parece. Creo que me da la sensación de que es justo en ese momento.
Entonces, no es el final del partido, entonces.
Creo que
está en el descuento.
Es el tiempo de descuento, sí, pero no es cuando el árbitro ha pitado. Lo que ha pitado el árbitro en ese momento es un fuera de juego porque Sorloth está saliendo y le mandan un cabezazo.
Por cierto, Juan, hablando de gestos, cuando ha marcado el Benfica de Mourinho, por cierto, habrá un sector del madridismo que estará contento porque ha ganado Mourinho, se ha ido a celebrarlo delante del banquillo del Madrid, mirando a la grada. Algo que no sé si recuerdas, que lo hizo una vez en el Bernabéu, no me acuerdo a qué equipo, porque dijo que
Villarreal, creo que fue.
Dijo que estaban allí sus familiares o algo así, y hoy se ha puesto delante del banquillo de Madrid, cerrando los puños, mirando a la grada, no al banquillo, pero delante del banquillo de Madrid, cerrando los puños.
¿Qué pensabais que ahora era Gandhi?
¿Cómo?
¿Qué pensabais que ahora era Gandhi?
No, yo no. Yo sé que no era Gandhi, pero ayer me lo quisieron pintar como la reencarnación del espíritu del fair play. Y repito, habrá gente como Ciro López, Nacho Peña, que estarán felices porque hoy ha ganado Mourinho.
Luego
uno
les llamamos.
Uno Dinoy.
12 y 8.
José, el equipo de José.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues hay un cabreo monumental entre nuestros oyentes aficionados del Real Madrid. Decía uno, qué ganas de que llegue el domingo y suenen los pitos en el Bernabéu. Pero esta vez también van a pillar a Arbeloa y al presidente. Ya pueden poner la música muy alta y pagar mucho al fondo de animación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Echamos la culpa otra vez a Xabi Alonso? ¿Destituimos a Arbeloa? ¿O seguimos diciendo que este Madrid no está equilibrado y que necesitamos un tío en el centro del campo desde hace meses? Tenía razón Nacho Peña. En el estadio del Benfica pasan cosas grandes. Vaya circo.
que dijo ayer que en ese estadio pasan cosas y tal, y sí. No sé qué. Que le habían metido 8 al Barça, que el Madrid había ganado la décima.
Gol de portero.
¿Qué era lo otro que había dicho? No me acuerdo qué otro acontecimiento.
Es igual, lo que es evidente es que pasan cosas.
Él quería decir. Ah, sí, que Mbappé había perdido una final de Champions.
Él quería decir una final de Champions. Eso, pero él quería decir los 8 del Barça.
Sí.
No sabía cómo colarlo.
Otro oyente decía: qué cobarde ha sido hoy Arbeloa, qué vergüenza de Real Madrid. ¿Cómo es posible que dejen a Gonzalo en el banquillo solo porque está prohibido con este entrenador quitar a Vinicius, a Bellingham y a Mbappé? El año que viene veremos a Xabi Alonso ganando al Madrid en el Bernabéu con algún equipo europeo. Como ocurra, va a ser un escándalo. Y por último, críticas también al Cholo Simeone. Decía un oyente: señor Simeone, si tuviera usted la más mínima vergüenza, debería de presentar hoy mismo su dimisión. Otra vez que no sabe hacer frente a una situación adversa, con cambios sin sentido e incapaz de dirigir a sus jugadores. No merece seguir, váyase. Lo firma el anticholo.
Y ahora, mensaje de Gemma Santos. ¿Cuántas chicas
desde la objetividad?
Un segundo, por favor, que estoy con Fluchos. Gemma Santos, ¿cuántas chicas sueñan con la libertad de unos zapatos Dorkin by Fluchos?
Pues un montón, querido Juanma, segurísimo. Yo ya he perdido la cuenta porque la comodidad absoluta es tendencia total, ya lo sabes. Y Fluchos es sinónimo de comodidad. Es tendencia la comodidad y también el diseño, el colorido y la tecnología de Dorkin by Fluchos. Ya sabes que los tienes en las mejores tiendas, así que tú entra y pruébatelos, porque estamos seguros de que vas a sonreír al probártelos de lo cómodos que son. Y ya verás, con su suela vas a ganar flexibilidad y ligereza como nunca. Este invierno libera tus pies con Dorkin by Fluchos. Fluchos es comodidad absoluta.
Veo a la gente afilando los cuchillos. Viene una noche de radio intensa. 12 y 10, hora menos en Canarias. Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
HSN tiene algo que contarte. Es el nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español y quieren celebrarlo contigo. Hasta el 1 de febrero, Vitamin Week con hasta un 50% de descuento en vitaminas y fórmulas multivitamínicas. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Elige máxima calidad. Elige HSN.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 31 de enero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. con acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE, programa especial con el final de la fase Liga de la Champions, en el que, además de todos ustedes, están en directo Paco González, Manolo Lama, Santi Gañizares, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Dani Senabre, me quedo sin aire, Fernando Evangelio, es que está Pedrito frena, también, frena, está Fouto, está Arau.
Muy difícil mantener todo esto.
Increíble. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con todos nosotros, de verdad, detalle, por vuestra parte. Es una edición especial del Tertulión. Atención, noticia. Mourinho ha pedido perdón. ¿Ha pedido perdón? ¿O no lo ha pedido? ¿No? ¿Sí? Por ir a celebrar el gol, por ir a celebrar el gol del Benfica, el último, delante del banquillo del Real Madrid, Miguelito. ¿Cómo lo ha hecho? Sí.
Bueno, ha sido la segunda o la tercera pregunta en la sala de prensa. Y según me dice nuestro compañero del Mundo, Abraham Romero, la respuesta ha sido: le he pedido disculpas a Arbeloa por cómo he celebrado el gol, pero Álvaro es un hombre de fútbol y ha entendido que en ese momento olvidas que es el Madrid, que está Arbeloa, que está Chendo, te olvidas de todo. Así que disculpa de José Mourinho por esa celebración que contábamos en directo en tiempo de juego. Y luego también ha contado que estuvo a punto de visitar el Estadio Santiago Bernabéu hace poco, que nunca ha vuelto desde que dejó de ser entrenador del Real Madrid en 2013, que iba a volver con Óscar Ribot, que trabaja en la agencia Best of You, pero que justamente le llamó el Benfica y no pudo ir al estadio.
Vale.
Yo creo que para el Madrid está más fácil perdonar a Mourinho que al equipo, que al Madrid.
Seguro.
Sí, pero es que menos grave.
A mí es que hoy ha sido terrible. O sea, sin poder tener un dibujo total del partido, porque estaba a las ocasiones de todos, yo no he visto una cosa igual. O sea, digamos que en el Metropolitano, el Atleti le hace 5, pero igual remató 6 veces, una cosa así. Contra el Celta, una desgana hasta que se quedan con 10. Bueno, sí, fue vergonzoso también. Pero hoy demuestra que la teoría simplona de esto es los jugadores, que querían echar a Xavi, el correr y el no correr. No, mira, hoy era...
De eso también había.
Pero ¿y hoy? Pues, es que yo creo que no. Es que yo creo
que no había nada del otro.
Yo creo,
no, es que eso lo que demuestra es que los que se metían con Ancelotti
con algunos es no, una no. cosa. Para mí es una falta total de fútbol y de futbolistas. De calidad, por decirlo de alguna manera. Pero también hoy de banquillo, o sea, ¿verdad? Sí. Hoy que dices que las defensas eran tan malos, yo nada más que veía a los defensas correr hacia su propia portería y decía, joder, qué sueltos le vienen. Pues coloca el centro campo de otra manera. A mí
de todas formas,
salen mal todos.
Paco, repito, con Ancelotti la culpa era de Ancelotti, con Xavi Alonso la culpa era de Xavi Alonso, con Arbeloa la culpa era de Arbeloa, pero siempre están los mismos jugadores. Siempre están los mismos jugadores. Entonces, habrá que ver si estos jugadores, hay algunos que están capacitados para jugar en el Madrid, claro, o no están capacitados. Habrá que ver si hay jugadores que se sacrifican por el equipo o solamente van a hacerlo ellos bonito. Habrá que ver si la confección de plantilla es la adecuada. Y te voy a dar otro dato, Juanma, que de momento lo hemos obviado, pero yo lo voy a dar. Hoy Tchouaméni y Arda Güler, cuando han sido cambiados, se han ido encabronados. Porque empiezan a tener algunos la sensación que antes al que cambiaban era Vinicius o al otro.
No, que entraban todos en la posibilidad, salvo Mbappé, claro, que todos entraban en esa
y ahora la sensación que da es que hay tres a los que no se les puede cambiar, estén como estén, que son los tres de arriba.
Que son Bellingham, Mbappé y Vinicius.
Y Vinicius. Entonces hoy Arda Güler, que era de lo más potable ofensivamente del equipo, había dado un segundo gol a Mbappé, había generado una ocasión con otro tiro de Mbappé, le cambian. Entonces él dice, pero bueno, ¿por qué me cambian aquí si hay algunos que no están ni para moverse? Entonces, otra vez los jugadores, otra vez empieza a haber el run-run de que los jugadores no sé qué, no están a gusto. Y hay que decir que hoy, por ejemplo, Carreras, que hemos hablado de Carreras como vamos, Carreras se lo han chupado, un chaval argentino se lo ha comido 500 veces. Le hacían 2-1 en banda izquierda sin ninguna ayuda. Hoy, por ejemplo, Hausen vuelve a demostrar que el chaval está en una baja forma tremenda. Porque cada balón bombeado a Pavlidis, con que le metiera un poquito el cuerpo, le ganaba el duelo. Hoy, por ejemplo, se ha demostrado que Valverde, que antes no quería jugar de lateral, hoy juega de lateral, pero le da lo mismo. No se enteraba de una de lateral. En el tercer gol tiene que ir a cerrar a Asensio a derecha porque él no estaba en el sitio. Es decir, que podemos ir buscando a los jugadores del Madrid uno por uno y ya va siendo hora de que le señalemos. El otro día le señaló el Bernabéu, ¿eh?
Pero vamos a ver,
eso ya no tiene que ver entonces con la actitud. Ya no es corren o no corren. Han vuelto a correr 10 kilómetros menos que el rival.
Los tres de arriba no han corrido, Paco.
Que no, Manolo, pero si es que no ganamos. Cuando ganaba las Copas de Europa tampoco corrían. No eran los tres de delante ni los tres de atrás. Claro.
Los de tres de arriba eran muy buenos.
Asensio tiene nivel para ser titular del Madrid. En un centro del campo con Tchouaméni, Bellingham, Guller, pueden guiar al Real
Pregúntaselo a quien fichó a Mazantuno y pagó 65 millones por él.
Yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerse.
Bueno, pues ya la hago yo la primera.
Y las que tiene que hacerse en primer lugar Arbeloa. De decir, vamos a ver, o recompongo el equipo y meto a Carvajal y Valverde por delante y hago un 4 centrocampistas, si quiero que los dos de arriba estén fresquitos para que no bajen, o va a tener un problema. Pero luego, aparte el Madrid es un
misterio. Pero el otro día con este mismo equipo, vamos, pusimos que era el ganador de la
Madrid es un misterio. O sea, el partido de la segunda parte de Villarreal a lo de hoy, flipas.
Sí.
A ver, Elías Israel, Elías.
Contra el Villarreal vimos a un Madrid compacto, y eso fue lo que dijimos, y es que hoy al Madrid han hecho 24 llegadas. Eso significa que cada...
Es decir, que no ha sido compacto, ¿no?
No, que cada cuatro... Hoy no, evidentemente. Cada cuatro minutos le han hecho una ocasión.
12 tiros a puerta del Benfica por 6 del Real Madrid.
12 tiros a puerta, ha tenido... 3 tiros fuera, 1 al palo y 8 bloqueados. Esos son 24 veces que han llegado. Eso significa que a 4
minutos una locura.
Le genera una ocasión al Madrid. O sea, una auténtica caricatura, una vergüenza. Pero que eso, yo es que no me quedo con la línea defensiva o con los tres de arriba. Es que es todo el equipo. O sea, esto es un problema de bloque.
Yo nombro a todos.
Evidentemente, cuando te hacen muchas ocasiones es porque el sistema defensivo no funciona. El sistema defensivo no son los defensas. Hoy estaba muy expuesto.
Pero una cosa, el otro día salieron de Villarreal y dijimos todos que es que Courtois no había parado un balón.
Dijimos eso porque era verdad, porque el equipo fue compacto, el equipo trabajó mucho más junto, no hubo tanta distancia entre líneas, trabajaron prácticamente todos.
Mbappé lo ha dado la tecla, no tenemos continuidad. O sea, este equipo sabe hacerlo, pero sabe hacerlo una vez cada dos meses. Fue a San Mamés e hizo un gran partido, y después de San Mamés a cagarla otra vez.
No tienen mentalidad. El otro día salieron apretados en Villarreal, porque estás apretado, porque en la Liga no puedes fallar, y hicieron un buen partido. Hoy para mí han salido un poquito sobrados. O sea, estamos en el top 8, tenemos gente arriba para acabar estos son el Benfica. Creo que
ha sido mucho más intenso. Cuando el rival es más intenso que tú, evidentemente es porque se toma
desde el principio, eso se ha visto desde el principio
con más seriedad.
Ha salido de otra manera.
Yo hoy, cuando he dicho al principio, campo está peligroso, he pensado, más de uno va a pensar, es año de mundial, estamos en el top 8. A ver si va a venir un tarugo aquí del Benfica con los tacos por delante y yo la pierna apoyada en el suelo y me la va a trinchar. No sé por qué lo he pensado. Luego, no sé si ha habido escaqueos.
Pero no es partido para hacer. O sea, que eso ocurra en Albacete, por ejemplo, es más comprensible, pero hoy...
No lo es. La competición no lo da. Claro, no lo da. Claro, ningún partido de
competición. Ni la competición, ni la jornada, ni la necesidad.
Ni la situación. Palomar, diagnóstico.
No, que te decía eso, que para mí han salido con un optimismo de estos de cuando sales ahí a la Champions, que van a resolver, y tenían un equipo delante con necesidad, que el alimento es importantísimo, el tener esa motivación que tenía el Benfica, que luego es verdad que Mourinho le ha pegado un repaso a Arbeloa en planteamiento. Yo hacía
también
tiempo no veía un equipo de Mourinho valiente, arriesgado, perdiendo la razón también, incluso un poco. O sea, han sido aventureros a la hora de encarar al Madrid, y el Madrid no se ha enterado de nada. Y luego hay gente ahí que efectivamente tiene la instancia echada y no le sacas del campo ni a gorrazos. A Vinicius hoy se le podía haber cambiado perfectamente, a Bellingham lo podías haber cambiado perfectamente. El centro campo del Madrid no tiene consistencia. Güler es muy bueno, tiene mucha calidad, pero es un invento que ha habido que hacer ahí porque no tienes a nadie, y hay partidos en que no le da, y eso que ha sido de lo más potable. Yo es que veo un bajón general de calidad en la plantilla del Real Madrid, que en noches como esta se la acaban viendo.
Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, por decir buenas, ¿no?
Sí, bueno, ha sido...
Fórmula de cortesía.
Sí, sí, es una jornada que deja al fútbol español muy tocado, salvo el Barça. El resto salen todos muy, muy mal parados.
Pues sí, estáis diciendo antes que cuál ha sido peor Kante y no lo sabemos decir, ¿no? Es un gran Kante del Atleti en casa contra un equipo, digamos, sin prestigio y sin nombre, pero el del Madrid ha tenido el escarnio final ese del gol del portero, que ha sido el colmo. Bueno, una calamidad. A mí el Madrid, estábamos hablando, me ha parecido una calamidad. Yo sí creo, contra lo que cree Paquito, que había jugadores que le hacían la contra a Xavi Alonso, y son a los que distinguió el público, sobre todo con sus pitos, ¿no? Y bueno, hubo un espíritu de enmienda. Decíamos el otro día que al Madrid, nada más llegar al Meloa, le pasó todo lo que tenía que pasar para la catarsis, que les eliminaron en la Copa, que luego el segundo tiempo contra el Levante, ya después de la pitatal, luego tuvieron dos partidos buenos, y yo creo que han salido muy confiados ante un equipo que ha resultado ser extraordinariamente bueno, ¿eh? Yo he visto un Benfica muy bueno. Y el Madrid pensaba que iba a ir a cobrar lotería y se ha visto en un partido enojoso y ha estado a merced todo el partido, porque el equipo no está hecho, no está cuajado, y porque no han estado ellos en la atención, en el espíritu de enmienda, en el arreón del estudiante malo que hicieron en Villarreal, pues no han estado con esa concentración. Es lo que yo veo. Yo no creo que sean tan malos.
Cuando dices que el equipo no está cuajado, ¿crees que va a cuajar el equipo? ¿O no tiene
pinta? No, yo soy de los muchos que piensan que hace falta un jugador de mando en el centro, un Zubimendi, un Rodri, un lo que había, ¿no? Hace falta eso no está, y va a ser difícil construir algo sin eso. Aparte, que no están los centrales de más jerarquía, que son Militao y Rüdiger, ¿no? Que también es una pega. Ni está un lateral de... O sea, es que en Madrid va un poco también zurcido. Hoy estaba zurcido y lleva bastantes partidos zurcido. Pero hoy se han visto ante un equipo magnífico. Realmente Mourinho había estudiado el partido muy bien, salían muy bien, llegaban muy bien. Lo único que han hecho mal ha sido rematar algunas ocasiones muy a bocajarro. Es verdad que han metido un gol de un penalti inexistente, pero han tenido muchas ocasiones de... Y es más, el árbitro podía haber pitado un penalti antes que ese. No lo pitó, y no sé si se le quedó en la cabeza, y luego se empeñó en pitarlo. Y ya... Pero me da una impresión desastrosa el Madrid. Luego, al final, pues ha sido castigado por el infortunio con esas cosas que afean más una derrota, dos expulsiones para hacer tonterías, que te meta el gol el portero a última hora y que encima ese gol clasifique a Mourinho definitivamente para la siguiente ronda. Ha sido el colmo, o sea, ha sido afear lo feo. Desde luego, Arbeloa tiene el trabajo por delante, el hombre merece la oportunidad y tiene el trabajo por delante, pero tiene el trabajo. Y hoy decimos, ya tiene dos enfados, porque ya ha cambiado a dos. Y se han enfadado con lógica. Cuando te quitan perdiendo, pues parece que tienes la culpa. También cuando te quitan ganando, pues como Vinicius te enfadas porque quieres meter un gol. Pero cuando te quitan perdiendo, pues parece que es que tenías la culpa tú, ¿no? Y se va a arreglar. Bueno, ahora veremos lo que puede hacer el hombre.
Pues, por concretar, cuando yo digo que no estaban contra Xavi Alonso, sí, no, contra Xavi Alonso estaban, pero no en el campo, es lo que quiero decir. El mejor Vinicius lo he visto con Xavi Alonso contra Barcelona, correcto. El mejor Valverde, un castañazo que le mete al Madrid en la final de la Supercopa contra el Atlético de Madrid, con Xavi Alonso. O sea, que estaban contra él o que no le podían ver, seguro que había 3 o 4 o 10, no lo sé. Que no lo voy a ver, pero que no era por eso por lo que al Madrid le iba mal, para mí. Y te digo más, a mí ahora me dicen, hoy es miércoles por la noche, el lunes por la noche se cierra el mercado de invierno. Tienes todo el dinero del mundo, puedes traer un jugador que arregle el Madrid. Yo creo que no hay ningún jugador del mundo que arregle el Madrid. Esto dice Zubimendi, hombre, le vendrá bien, algo arreglará.
un no, pero yo creo que Zubimendi y Vidiña le daría al Madrid una consistencia de fútbol
digo,
ahí.
Uno, te digo uno, porque vamos a ver, el Madrid no va a fichar a dos.
Yo traería a Vidiña, fíjate.
No va a traer a ninguno, pero...
A Vidiña Paco le tiene mucha manía, no sé por qué.
A ese tampoco lo va a traer. Sí,
tampoco lo puede traer. Podría traer a Rubén Neves.
No, si está hablando en un suponer, Paco está hablando en un suponer, ¿no?
Si pensáis que un tío solo arregla al Madrid, yo creo que...
No, no.
Hombre,
pero Paco, te voy a contar una cosa. Un tío solo no arregla al Madrid. Pero un tío solo sí que ayuda a arreglar al Madrid. El Madrid tiene una carencia de talento en el
centro. Puede ordenar al equipo.
El Madrid pasó de un centro del campo de Kroos y Modric, es decir, talento, y lo cambió por músculo. Tchouaméni, Camavinga. Cuando tú cambias talento por músculo, pues evidentemente meterás más la pierna, ganarás más duelos, serás físicamente más fuerte, pero perderás fabricación de fútbol, jerarquía en el campo. Y ahora mismo el Madrid lo que tiene que buscar es no hay Kroos y Modric, evidentemente, es decir, llamo a la puerta y lo busco, pero los demás los buscan y los van encontrando, claro, pero poquito a poquito.
Lo que te digo es que ahora mismo uno, de aquí al lunes, no encuentras ni un Vitinha.
Eso ya se ha hecho mal.
Es imposible. O sea, lo único que salvaba este centrocampo más muscular que cerebral era el juego colectivo, que era lo que para mí pretendía Xabi Alonso. Y eso ha fracasado.
Hay
y
una tremenda anomalía, que es que Mbappé lleva 13 goles, y es que con un tío metiendo 13 goles, joder, es que es una locura.
No hay un caso igual en la Liga de Campeones. Es un escándalo lo de Mbappé. Lo de Mbappé y Courtois es un escándalo.
Pero la anomalía es que teniendo un tío así, que te meta 13 goles...
Dos.
No, pero, sí,
teniendo
pero,
uno en la portería y otro arriba.
Pero sobre todo teniendo alguien que te meta 13 goles en tu equipo, que no te metas entre los 8 mejores
equipos. Sí, pero la anomalía es que un tío te meta 13 goles y que tu portero sea el segundo portero que más paradas ha hecho en todo el torneo.
Pues por algún lado tiene que pasar.
Perdón. Este dato no lo sabía yo. Courtois es el portero que más para después de...
El segundo portero que más paradas ha tenido que hacer en la Liga de Campeones en las 8 jornadas es Courtois después del Bodo Glimt.
Os hincháis a decir que la defensa del Barça es un desastre, que el Barça recibe mucho tal no sé qué, y resulta que le atacan más al Madrid.
Porque le han metido muchos goles.
Claro, no, si es que el Madrid, en todos estos partidos de la Copa Europa, le han atacado muchísimo todos los equipos.
Es que le hace ocasiones todo el mundo al Madrid.
Es que el Mónaco perdió el otro día 6-1, el Mónaco perdió 6-1 el otro día, y atacó mucho
al Madrid. Sí, es verdad. Sí. Fue, no me acuerdo, creo que dijimos que había sido un partido relativamente igualado, el partido contra el Mónaco. Sí,
en ocasiones sí, lo que pasa es que luego está la pegada. Si tú ahora mismo haces una alineación, dice, vamos a hacer el mejor 11 del mundo, tú solamente podrías utilizar a los jugadores del Madrid.
A Courtois y a Mbappé.
Y a Mbappé. Claro. Los demás,
por cierto, de
no puedes utilizar a ninguno. Sí. En el mejor once del mundo no. Y el Madrid hace años, tú en el mejor once del mundo metías mínimo 5 futbolistas. Ahora no. Meter 2. Por cierto, y gracias por...
Es buena referencia. Sí. Es buena referencia, sí, señor.
Bueno, hablamos de los 13 goles
Te pones a elegir a los mejores del mundo y el Madrid tenía más jugadores. Es verdad.
Claro, y hablamos de los 13 goles de Mbappé, que es estratosférico, pero es que estaría bien que le acompañara a alguien. O sea, que hubiera un jugador de 6 goles, de 8, de 10, que para eso están gente como Bellingham. Vinicius sigue con una falta de gol alarmante. O sea, está muy bien lo de Mbappé, pero necesita socios al lado, alguien que haga más goles.
Los
si
mejores
te hacen...
del mundo, hace 2 años estaba Vinicius, entre los mejores.
Totalmente.
Sí. Y Bellingham.
Mbappé lleva 12 de los 18 goles que ha metido el Madrid en Champions. Es que,
¿dónde están Vinicius, 2/3. Rodrigo, Bellingham? Digo, las mejores versiones de Vinicius, Rodrigo.
Porque cuando un equipo no funciona, ninguno funciona. Eso que decías, Paco, el proyecto en realidad viene, si os acordáis, de tiempo, porque venían fichando Valverde, Tchouaméni y Camavinga, ya llevan tiempo en el Madrid, y la idea era esa. Pues mira, es una idea que no está cuajando, no se quieren dar cuenta que no está cuajando, pero quizás si Valverde estuviera en el medio campo, pero vamos, el sueño fijado hace 4 o 5 años era que ya hay que ir a eso, a que el equipo sea un émbolo, que empuje al otro, que lleve al otro por delante y tal, ¿no? No es una cosa con la que soñemos. Era como cuando Capello quería... ¿Qué trajo? Diarra y Emerson. ¿Os acordáis? Que sí, era eso de tan aburrido, ¿no? Bueno, no es una cosa que ilusione. Pero es que encima, desde que hemos tirado por ese camino y no se ha fichado del otro, pues estamos viendo efectivamente de que un porterazo y un goleador te dan de comer. Y te tienen por lo menos el segundo en la Liga y en la Champions pues clasificar el noveno. No, pero lo de medio es un babedurre que no funciona.
Alfredo, la otra situación parecida del Madrid era cuando estaban Ronaldo y Casillas. Bueno, exacto, pues el Madrid de Ronaldo y Casillas no pasaba de octavos de final de la Copa Europa.
Claro.
Es que ese es el asunto. Y ahora que tiene que tener más cosas.
Y ahora hay que ver el recibimiento del Bernabéu.
Justo iba a poner sobre la mesa. Fallamos estrepitosamente todos antes de la bronca del partido contra el Levante. Fue, ¿no? Sí. Levante. Uh-huh. Sí. Digo que fallamos porque no medimos. O sea, pensamos, va, sí, habrá pitos y tal, y no sé qué. Y fue una bronca como no se recordaba. Sí, decíamos, no, el fútbol de ahora ya no es el fútbol de antes. Sí. La gente va con mejor rollo al campo, tal, no sé qué, no sé cuánto. No. Eso lo dije yo. O sea, que no estoy echando la culpa a nadie.
Se veía venir, pero no tanto.
Yo creo que no va. Ahora nos podemos equivocar también. Yo creo que no va a haber una bronca.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo
¿otra
creo que
bronca?
Sí. Yo creo que va a haber otra bronca.
Yo creo que sí. Juanma, quedan muchos días, pero la gente del Madrid, aquí han venido 3.000 y van cabreados.
Víctor, los que van a escribir van muy cabreados.
Y es que el partido de hoy es muy cabreante. El partido, no sé si existe esa palabra, es muy cabreante. Muy cabreante.
Porque si tú pierdes 1-0 y haces un buen partido, sí, te roba el árbitro, no sé qué, pero es que te ha dado un baño el Benfica, que entra el 24º en la tabla, que llevaba 6 puntos.
Y la gente le coge un estilo a ser protagonista. Yo creo que le va a caer bronca.
Perdón, eso que dice Paco también es importante, Santi, que es... La gente se vio en la portada. Claro, la gente dijo, ojo, que aquí mandamos más de lo que parece. Tenemos más, parece que no, pero todavía el campo sigue teniendo más peso que lo que diga no sé quién en la radio a las 12 de la noche.
Y fue eficaz la bronca, porque el equipo reaccionó. O sea, tuvo eficacia los pitos del Bernabéu.
Sí, sí, sí. Santi, perdona.
No, digo que lo más frustrante es que no hay mucha crítica, pero pocas soluciones. O sea, aquí el problema no es bien, vale, puede gritar más el público, puede tal, bueno, pero esto se va a solucionar o se puede solucionar de esta forma. ¿De qué forma? Porque lo que es evidente es que el equipo tiene cierto desequilibrio en la confección de la plantilla, lo que es evidente es que hay jugadores pues que no están a su mejor nivel y no parece que lo vayan a estar, lo que es evidente es que el equipo ha perdido calidad y que solamente, como decía Manolo, hay dos jugadores que están entre el 11 de Europa, y dices, bueno, ¿y dónde están las soluciones? Porque crítica llevamos con crítica todo el año, pero ¿y la solución dónde está? Porque tampoco está.
Y del año pasado también,
Pero que tampoco está la solución en el mercado del jugador.
Claro, y no está en la plantilla.
El año pasado todavía había agradecimiento por todo lo que había ocurrido. Claro, estaba todo muy reciente. Sí,
Carleto.
Sí. Claro, había una dosis de agradecimiento muy grande a esa plantilla.
Por cierto, estás hablando del mercado. Quiero recordar que el Madrid se ha gastado aproximadamente
200
millones.
Sí,
O sea, que hablamos del mercado. El Madrid se ha gastado 200 kilos en este mercado.
Carreras, Hausen, Alexander Arnold, Mastantuono, ¿alguien más? Esos cuatro, ¿no?
No, sí, pero la pregunta es si este equipo, esta plantilla, es mejor que la del año pasado. Es que yo creo que no.
Seguro que no. 200 millones de momento no dan de sí.
No han lucido.
De momento, estamos hablando que son 6 meses de campeonato, que esto se firman jugadores para 4 y 5 años. Sí, pero de momento los 200 millones no han aparecido. O sea, no le dan el plus de calidad que significa esa cifra, ni mucho menos.
Sí, es que aquí la llave de todo sería que alguien recuperara las mejores versiones de Vinicius y Bellingham, por poner dos.
Y Valverde,
con eso solo ya, bueno, el Madrid volaría. Wow, volaría, quiero decir... Sería un equipo importante, es que ahora mismo está en manos de dos.
Importante que vuelva al lateral derecho y ver si Valverde en medio y eso funciona de otra forma.
Y pequeños arreglos sí se puede. Sí,
está todavía por diseñar,
Iba a decir...
Valverde tiene una baja que nadie no la hemos sacado y para mí es fundamental, que es Militao. Militao es un jugador que te da consistencia defensiva, que el Madrid no la tiene, más allá de los problemas que estamos hablando del centro del campo y de los problemas, que repito, que Vinicius... Vuelvo a repetir, no es que sea mire yo a Vinicius. Vinicius hoy, en un partido donde el Madrid tiene que marcar diferencias, no se ha ido de un lateral bosnio.
Sí.
Coño, es que el otro que le cuestionaban y tal, que como tú lo has dicho y lo has clavado a Juanma, el otro que es el líder del equipo, el capitán, el portavoz, el otro que ha jugado andando, pero es que ha metido dos. El otro es que ha metido dos.
Que no, el otro puede hacer lo que le dé la gana.
Claro.
Mbappé puede hacer lo que le dé la gana en el campo. No tiene todo el derecho.
Es que Mbappé, perdón, los goles que mete, los mete con muy pocos. Lo comparamos con Cristiano, que somos todos muy de Cristiano, Lama y yo más, que pero
nosotros.
Cristiano gastaba un montón de disparos. Sí. Que mete los goles que este mete,
Sí.
Que este mete casi uno de cada lado.
Este es más francotirador, digamos. Cristiano. Cristiano ametrallaba y este es francotirador.
Pero Mbappé es cirujano.
Sí. Pero este su parte del trato la cumple. Son los otros los que no cumplen su parte del trato.
Ahí.
Usted haga goles. Yo vengo aquí y hago goles. ¿Qué más
quieres? ¿Por qué han echado a Rodrigo? Que no me acuerdo. ¿Por qué han echado a Rodrigo?
Pues mira,
por
protestar. Primero...
Y protestar.
Sí, la segunda por protestar.
Sí.
No es doble amarilla, es amarilla y roja.
Roja.
A Rodrigo. Con lo cual, a lo mejor le cae más de un partido.
Seguro.
Ah, si es roja
que
directa,
le saca amarilla por protestar y luego le manda pues a freír monas o a freír espárragos.
Dos partidos mínimo, vamos.
Hombre, si hay roja directa, seguro, porque es amarilla y luego roja directa.
Claro, esas cosas sí que son absurdas, y es no controlarse, y es no ser buen deportista, ni buen perdedor.
Y no tener responsabilidad con el equipo, pero hacer lo que vienen haciendo los otros dos últimos años. Tener mucho más ego que responsabilidad con el equipo. Ya está, y eso es el reflejo de lo que está pasando en varios jugadores. Más preocupados por su ego y porque son capaces de mandar a la mierda al árbitro que por la responsabilidad de jugar bien y de llevar al equipo a donde debe, donde merece su historia, y de pensar que si te están ganando tienes un partido crucial de 16avos de final donde tienes que participar si te callas la boca. Ya está.
Alfredo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
El partido de hoy del Real Madrid me recuerda muchísimo al del Celta. Mismos jugadores, mismos problemas en defensa, acaban con dos expulsados, derrota humillante, el último gol del rival para recordar toda la vida. Menos mal que echaron a Xabi Alonso para solucionar todos esos problemas. Se acabó la magia, la conexión con los jugadores, la mejoría física. Se acabó el camelo y la mentira de jugadores, técnico y presidente. Y Florentino Pérez no tiene narices de salir un día a hablar, solo sale cuando han ido bien las cosas. Y esto viene todo por su culpa. Trae a un entrenador que muchos equipos lo quisieran, pero no le trae lo que él pide. Le quita mando frente a los niñatos de los jugadores. Le trae futbolistas que solo vienen por intereses económicos suyos. Pone un entrenador que hace y dice lo que él quiere. ¿Pero qué ha pasado? Si ayer Arbeloa era el inventor del fútbol. Hacéis unos análisis increíblemente cortoplacistas y resultadistas. A veces, escuchando el mismo partido, parece que se habla del mejor equipo del mundo durante un rato y el peor en cuanto se encadenan tres acciones malas. Y otro oyente dice, pues yo veo fácil la solución al problema del Real Madrid. Vendes a Vinicius y traes a un entrenador de verdad, como por ejemplo Xabi Alonso.
Sí. 12:39, Lama, Miguelito Lama, ¿qué vais a dar un paseo por Lisboa ahora?
Sí, vamos a dar una vueltecita. Además,
hace
buen
noche preciosa, además.
Sí. Vamos a ir empezando a aclimatarnos si nos toca ir a Noruega. Vamos a ponernos ahora en pelotas para ver lo que es, por ejemplo, la sensación.
Un baño de estos de hielo.
De 14 bajo cero en pelotas.
Sí, a ver si no volvéis al Benfica otra vez.
Sí. Igual, igual.
Bueno, oye, si volvemos al Benfica, Paco, es una horita de vuelo. Buen bacalao.
Vemos Mourinho a Mourinho otra vez.
Cielo, buen bacalao.
Nos atiende Mourinho, que es un cielo agradable, es un cielo divino.
Muy bien. Pues oye, que lo disfrutéis, que paséis buena noche, pues no. Y nos vemos por aquí, por Madrid.
Si mañana ves a alguien con roquera, ya sabes por qué, Juanma.
Porque...
Por salida.
Frío, está mucho a salir.
Claro, vale, perfecto. Un abrazo, Manolo, un abrazo, Miguel. Gracias. Solucionado Cagancho 1, voy a apuntar aquí, Cagancho 1, check. Vamos con el Cagancho 2. Antes, mensaje de Gemma Santos.
Antes nos damos una vueltecita, Juanma, en el cochazo del partidazo. El Volvo EX30, un SUV con un precio de fichaje tan secreto, que no podemos ni decírtelo. El Volvo EX30 es increíble, eso sí que te lo decimos. Tiene una autonomía de campeón de hasta 476 kilómetros, recarga al 80% en un tiempo mínimo, viene encima con Google, con pantalla táctil, con Apple CarPlay, con Wallbox, con instalación. Entra en volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y ficha al MVP, al Volvo EX30. Increíble e impresionante. Todo un crack para ti, el Volvo EX30.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
HSN tiene algo que contarte. Es el nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español y quieren celebrarlo contigo. Hasta el 1 de febrero, Vitamin Week con hasta un 50% de descuento en vitaminas y fórmulas multivitamínicas. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Elige máxima calidad. Elige HSN.
¡Semi nuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Vocación Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Las Relax de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relax, las rebajas de Vision Lab.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua y un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 45, hora menos en Canarias. Se incorpora Rubén Martín, que ha estado contando en tiempo de juego el partido del Metropolitano entre el Atleti y el Bodoglim. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tengo un mensaje de un oyente VIP, que no puedo desvelar su nombre, pero dice, os escucho hablar del Bodoglim y da un poco de pena. El Bodo se quedó a un milímetro de jugar la final de la Europa League el año pasado. Uno de los problemas del fútbol español es que sigue instaurado en la creencia de que es la mejor liga del mundo. El nivel de la liga se ha estancado y es una evidencia. Sin las Champions del Madrid de los últimos años, sería un erial.
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Si queréis repasamos los últimos 10 años de la Europa League a ver qué liga ha ganado más Europa League, por no ir solo a la Champions. Pero si lo que lo centramos es en el Atlético de Madrid, el Bodoglim, sí, viene de ganarle al City y ha empatado con equipos importantes. Pero el Atlético de Madrid tiene a Julián Álvarez, a Sorloz, a Oblak...
Sí, pero más con el desprecio que nosotros mostramos hacia cualquiera que venga aquí, claro, y no sea el City, el PSG, el Inter...
Yo no creo que se haya tratado con desprecio... No,
¿despreciamos hasta aquí?
Hasta el mensaje ese que tan mal.
Ah, vale.
Que yo creo que hay dos cosas.
Bueno, hemos despreciado al Benfica también un poco. O sea,
cosas diferentes. Una, que el Bodoglim, evidentemente, no es un histórico del fútbol europeo, aunque viene creciendo y tiene un gran mérito,
¿sí?
Y la otra, que no somos la mejor liga del mundo, eso está más claro que el agua.
Sí, sí. No, pero yo creo, a ver, que no somos la mejor liga del mundo está muy claro y ya estaba muy claro.
Claro, hombre,
pero lo que
claro.
No estaba tan claro es que había esa diferencia entre nosotros y la mejor liga del mundo. El problema no es que no seamos la mejor liga del mundo. El problema es que cada vez estamos más lejos de ser la mejor liga del mundo.
Mira, puntos de los equipos ingleses, en esta fase de grupos, 105. De los españoles, 53.
Pero una cosa, y yo cuando digo esto, no lo digo solo por los resultados de Champions y de Europa League, sí, y tal. Yo lo digo, yo no soy un futbolero loco de estos que como muchos de vosotros, que veis 17 partidos el fin de semana. Pero yo el fin de semana, pues con mis hijos, no sé qué, eliges 3-4 partidos, no voy a estar todo el día viendo fútbol. Hay una diferencia, Una diferencia entre ponerte un partido de Premier y un partido de Liga...
Bastante más divertido.
No estoy de acuerdo, Juanma.
Ya lo sé, ya lo sé.
Esta semana... Perdonad una cosa.
Yo no he hablado nada, Cañizares.
Sí, yo te voy a dejar hablar. Te voy a dejar hablar y te voy a dar otro dato. Te voy a dar otro dato. Otro dato muy rápido. Esta semana ha habido algo que nos deja muy en evidencia. Carlos Vicente, buen futbolista del Alavés, se va a un equipo de la Champions League.
De segunda división.
De segunda división.
Bueno, se acabáis de decir ahora mismo que el Real Madrid se había gastado 200 millones de euros en fichajes.
Otra.
¿Qué tiene que ver
con Madrid? Que es el Real Madrid.
Tú, Juanma, no ves la Premier. Tú, Juanma, ves un gran partido de la Premier.
¿Me vas a decir tú a mí lo que veo yo?
No, te lo digo de verdad, porque tú en tu puñetera vida has visto el Crystal Palace. Tú en tu puñetera vida has visto el Sunderland.
Pero yo sí.
Sí.
Pero
¿cómo?
Y yo también.
Vale, entonces, no digas que ves la Premier. Ves que ves grandes partidos de la Premier. Porque tú ves un Manchester United-Chelsea. Nos ha jodido. No, como ves un Real Madrid-Atlético Madrid.
No, pero también me veo un Sunderland-Arsenal.
Venga, hombre, venga, Juanma, de verdad, venga. Que se ha puesto en la redacción, que yo te veo ahí. Por favor, vas a un Sunderland-Arsenal. ¿Qué vas a engañar, por favor?
Es increíble.
Que te veo todos los días en la redacción.
¿Y
qué? ¿No estáis viendo
el... ¿Y qué estoy viendo?
Pero si el sábado y el domingo, Juanma, no viene.
Si yo sábados y domingos no vengo a la radio.
Bueno, pero aparte de que lo vea o no lo vea, Juanma, ¿quieres...?
Efectivamente, a ver si el problema aquí... A ver si va a ser un análisis a mi vida personal en lugar de a la Liga o a la Premier. Además, te voy a decir una cosa. Veo lo que me da la gana.
¿Que la Liga Española está por delante de la Premier en general?
No,
¿piensas eso,
pienso que estáis diciendo que porque el Atlético Madrid pierda con el Bodø/Glimt, claro, porque eso es una cagada, pero eso no tiene nada que ver que la Liga Española sea mejor o peor.
La pregunta que te he hecho es mucho más concisa. No meta al Atlético de Madrid ni al Bodø/Glimt, que si piensas que la Liga Española está a la altura de la Premier.
Yo te he dicho que con menos dinero que la Premier, en los últimos 25 años, el fútbol español ha competido con la Premier triplicándole en títulos. Y eso es un dato, porque que la Premier tenga más dinero que la Liga Española no solamente ha ocurrido este año, también fue el año pasado, el anterior y el anterior. Así que no me vengáis con milongas de que ahora es eso. Lo que pasa es que...
O sea, que somos mejores que la Premier.
Lo que estoy de acuerdo con el mensaje que le ha mandado Juanma es que en la prensa deportiva española estáis muy mal acostumbrados.
Estáis, no, estamos, que tú eres.
Muy mal acostumbrados. No, a mí me saca de la ecuación.
Pero es búlgaro.
Estáis muy mal acostumbrados.
Personaje.
Y como ahora las cosas se igualan más, porque lógicamente el que tiene más dinero algún día tendrá que ganar, que por cierto han ganado 5 Champions en los últimos 20 años por 10 de España, te lo quiero recordar, ahora que se igualan más las cosas, sois cortoplacistas, como ha dicho
el Ha dicho el hijo de Tebas en un Twitch que Tebas nos escucha a las 5 de la mañana. Que su padre, que él sabe que su padre se pone el partidazo a las 5 de la mañana. Con lo cual, ahora serán... Hola, Javier, son las 5.50 de la mañana. Las 5.50 de la mañana, ahora menos en Canarias.
Una cosa quiero decir muy rápido.
¿La culpa de que el Bodø/Glimt le gana al Atlético Madrid de Tebas?
No, Fouto.
Que no, que no. Ah, vale. Pero, claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando ganaba títulos el fútbol español, no decíais nada.
Sí, pero...
Y ahora aprovecháis para niñar.
¿Qué quieres? Que saquemos a Tebas a hombros.
Pero vamos a que era lo mejor.
Es que Tebas no tiene la culpa. Ni cuando ganan, ni cuando pierden.
Si esto no
Tebas gestiona los derechos de televisión de los clubes.
Esto no va de Tebas. Esto va de que de los 8 primeros de la Champions... En una fase de grupos completa hay 5 de la Premier y 1 del fútbol español.
Ha terminado la Champions.
Pero que me da igual, que es que los títulos para mí.
Ha terminado la Champions.
Para mí los títulos.
Ah, no importa.
No importa.
Ah, vale, pues díselo a los ingleses que se gastan su dinero. Si no valen los títulos.
El año pasado ganó la Champions el Paris Saint-Germain y la Liga Francesa es una bacala infame.
Claro. Entonces,
por ejemplo,
el Madrid de los 10 títulos que has dicho ha debido ganar 6, 7, 8, no sé los que ha ganado. O sea, que gane un equipo muy gordo no significa nada. Es que ahora mismo no solo que estemos lejos en el nivel de la liga inglesa, es que Alemania tiene más competitividad que la nuestra.
¿Alemania?
Ahora, joder, mira los puntos.
Pues mira los derechos de televisión de Alemania.
Pero mira,
pero
no te estoy hablando del dinero que se gana ni nada de eso. Y si gana mucho más
en Europa, no, en Europa está primero Italia y luego España.
No ahora es Alemania y luego España.
No. Entonces, la liga alemana está mejor.
España adelantó a Italia en la última jornada. Y luego decías, es cierto, que España gana más títulos de Copa Europa que la liga inglesa.
No, y de Europa League.
Sí, pero quiere decir que... ¿Pero cuántos equipos españoles han ganado la Copa Europa?
Madrid y Barça.
¿Y cuántos ingleses han ganado en estos 20 años?
Chelsea, City. ¿Y?
4 equipos, Liverpool y Manchester United.
¿Y cuántos han llegado a finales?
¿Y qué?
No,
de España y de Inglaterra.
Pero esa es la diferencia.
¿Que Madrid y Barça no cuentan?
Que sí, pero quiere decir que aquí todo se circunscribe en Madrid y Barça. En cambio,
en un país son 2 y en otro país son 6 o 7.
Cuando empieza la liga no sabes quién la va a ganar.
Claro, bueno.
Y aquí sabes que la va a ganar el Madrid y el Barça en el 98%.
Pero bueno, pero es que...
¿Y eso qué tiene que ver? Pero eso no es la Liga Española.
Que es la Liga Española, uno de los graves problemas que tiene...
Pero eso
es
no
que
es un
todo,
problema, Pedro.
Todo...
Eso el problema es...
No, es un problema. Es el mismo problema que tiene la Bundesliga, que sabes que la va a ganar el Bayern. Y es el mismo problema que tiene la liga francesa, que sabes que le va a ganar el Paris Saint-Germain.
Pero que eso no es un eso no es un problema.
¿Cómo que no va a ser un problema?
Pero será un problema para ti.
No, o sea, que es que, no es un problema que cuando empiece un torneo,
pero lo que hace que una liga sea la mejor no significa que tú tengas al mejor equipo del mundo, sino que sea más competitivo.
Que el nivel medio, claro, que el nivel medio sea más competitivo.
A lo mejor es una sensación mía, porque yo
eso es lo que estamos contando, pero Fouto no lo quiere.
Es como
no
una radio. Quiere, es como una radio. Si tú quieres, en una radio, si tienes a un buen presentador y los demás son todos lamentables,
como pasa aquí,
que el único bueno soy yo, pues lo demás tal. Pues es lo mismo.
En mayo hablamos.
Bueno, venga.
Vale, en mayo hablamos, a ver quién gana los títulos.
En mayo no, yo hablo todos los días.
No, pero yo hablo en mayo.
Pero hay una cosa que no entiendes. Yo hablo cuando quiero y los demás hablan cuando quieren.
Cuando lleguen las comunidades.
Pero tú, ¿por qué evalúas los títulos de los equipos españoles, que ya sabemos que tenemos dos equipos entre los mejores del mundo históricamente?
No, estamos hablando
de la Liga, que son 20.
No, perdona, que el Sevilla ha ganado Europa League y unas cuantas, ¿eh?
Y el Villarreal.
Te lo recuerdo, y el Villarreal, ¿eh? Y el Atlético Madrid también ha ganado títulos.
Sí, y el Valencia también ha ganado.
Y ha llegado a finales.
Ya lo sé. ¿Por qué evalúas eso? ¿Evalúas el global?
No quiero gritar.
¿Es lo que estamos hablando?
Atlético Madrid y Real Madrid han llegado a finales de Copa de Europa.
No gritemos. Venga, vamos.
Me da igual.
Por favor.
Como si dices, Suiza tiene más rico que España. Ya, pero es la renta per cápita lo que estamos hablando.
Vale, bueno, pues es una mierda el fútbol español. Mañana no nos escuchéis y nadie va a ver esto.
Nadie ha dicho eso,
me vais a descubrir que, claro, que la Premier se gasta más dinero que la Liga.
Oye, por favor,
una cosa, que no se os entiende. Respeta al oyente. Respeta a los oyentes.
Estoy respetando, pero van todos contra mí, pues yo me tendré que defender.
Imagínate, te vas escuchando esto recién levantado.
Van todos contra mí, ¿sabes? El que coge el coche en la carretera, ¿no? Y dice, joder, mira esto.
No me voy a arrodillar. ¿Eh? No me voy a arrodillar, no me vais a convencer. En el lecho de muerte.
Eso está claro.
No me vais a convencer.
Foto, si la Liga Española, si la
lo
Liga
que pasa
Española...
es que sois unos oportunistas. Estáis aprovechando que están ahí. Que sois unos oportunistas.
20 años cubriendo la Premier.
Cuando se te caen los Evangelio, a mí me parece muy bien que lleves 20 años cubriendo la Premier. Pues esos 20 años han ganado 5 Champions y España ha ganado 10. Ya está. Es lo único que he dicho.
Otra vez que no es un
dato. Con títulos.
¿Para qué le saquéis
con menos dinero que la Premier?
Que me dejéis a mí. Que me dejéis a mí, Cañizales. Adelante, que no le saquéis estos temas, dejadle tranquilo, es que estáis todos contra él.
No,
¿verdad?
Es que además soy muy pesado con el tema. En vez de hablar de los cagarranchos que han cometido los equipos.
Y tú eres un populista y nadie te dice nada.
No, populista. No, porque yo voy con datos.
Sí, que has dicho, ¿vale?, que la Liga Española ya no vale nada. Populista. Tiras de populismo.
Es que estáis diciendo, estáis echando mierda contra el producto que os dan.
Nada, mentira. Populista por dos.
Mañana vas a abrir con el Crystal Palace.
Pues voy.
Tienen majeta.
Mañana voy a ver con quién juega el Crystal Palace. Mañana quiero que hablemos con el director de comunicación del Crystal Palace y quiero un programa.
No se ha metido en el top 8, el Rayo sí. Venga, ala, siguiente.
Vamos.
Venga.
Bueno, hay que estar
enfermo. Porque solo ve las competiciones europeas para ver qué equipos ingleses se quedan fuera.
No puede ser.
Porque vamos, no me creo yo.
Es que me ha venido aquí a la
justo le viene a la mente, él está pendiente. Mira la conference y está pendiente de ver qué equipos ingleses se quedan fuera de la conference.
Me ha venido ahora.
Sí. Ibas a saber tú.
Hablamos de las toallas del Rayo también, si quieres hablar de la prensa.
Eso está muy feo.
Sí. Punto. Sí.
Hablar de toallas ahora. Justo hoy que ha perdido.
Habrá que ver cómo están las tuyas.
Vaya, las mías perfectas. Eso te lo garantizo.
Las mías perfectas.
Bueno, venga, vamos a.
Que la Liga Española es magnífica.
Sí, vale, perfecto.
No, pero espera, tranquilo.
Oye, Pedro,
pero espera, que estamos diciendo todas estas cosas para que mejore. Que evidentemente los últimos años están empeorando. Ya está.
Muy bien. Javier, si estás ahí, mejóralo.
Manifiéstate.
Si estás ahí, una ouija con Javier Arma. A ver hacia dónde me lleva el papel. Dice que no.
La tostada con aceite.
Mira que venía Gonzalo con ganas de hablar de los cambios del Cholo y no le vais a dar tiempo al final.
Con lo bien que hacen
hay mucha
premio,
gente cabreada. Yo creo que, efectivamente, Cagancho número 2, que es el Cagancho del Atlético de Madrid, es un Cagancho...
Igual el Cagancho número 2 es más Cagancho que el número 1, ¿eh?
Yo creo que hay dos señalados en la derrota del Atleti de hoy. Uno es el Cholo, porque se habla mucho del cambio del último, que ha sido meter a Lenormand para quitar a Barrios, o sea, un central cuando necesitas ganar y vas perdiendo y quitas a un centrocampista. Pero el anterior, que ha sido quitar a Nico para meter a Molina, que es quitar un centrocampista ofensivo para meter un lateral, también es raro. O sea, yo creo que el Cholo se ha equivocado en los cambios, creo que sale señalado. Es la primera gran bronca de la temporada al Cholo en el cambio y al equipo al final del partido, que ha habido gran bronca, que se ha quedado gente al final. Y yo creo que el otro señalado es Julián Álvarez. O sea, este chico que es la estrella del Atlético de Madrid, seguro que el
es el Vinicius del Atleti. O sea, es otro. Es otro. Bueno,
sí, bueno, o sea, que no sé. Sí, yo creo que
hay otra educación. Sí.
A ver, me refiero a la diferencia de rendimiento.
Futbolísticamente.
Al futbolista que fue y al que es.
Claro, sí, me refiero a eso.
Vale, vale.
Que no te ofenda tanto la comparación, es verdad. Es un chaval que estaba el año pasado muy bien y que este año es que parece otro.
Sí, pero fíjate que él lo intenta todo. O sea, no tiene que ver con la implicación.
Vinicius también lo intenta todo, ¿eh?
Sí, pero yo a Julián, por ejemplo, le veo defender. Si tiene que jugar en una banda baja con su lateral, yo creo que no es el caso. Pero en el acierto, sí. Y yo creo que es de los 11 que juegan o de los 14 o 15 que juegan, para mí es la gran decepción de esta temporada.
Gonzalo.
Mira, a mí me ha empezado a desquiciar el Atlético de Madrid a partir de los cambios. Yo creo que el Atlético hoy estaba haciendo un buen partido de fútbol. Sinceramente lo digo. Creo que estaba jugando muy bien. Salvo los 10 primeros minutos, que han sido del rival, porque es verdad que al Atlético de Madrid le ha costado entrar en el partido, luego ha superado al Bodo en todos los aspectos de juego, menos en los goles. Es verdad que el Bodo Glimt ha sido mucho más contundente, pero esto en fútbol a veces pasa. Ahora, que desde el 1-2, Simeone ha perdido completamente los papeles y se ha cargado el equipo, les ha vuelto a todos completamente locos, con cambios de sistema, con los cambios absolutamente incomprensibles, con cambios de posición de los jugadores que no tenían absolutamente ningún sentido, solo por los nervios de ir por detrás en el marcador, cuando el equipo estaba jugando bien. A mí me ha parecido una cosa absolutamente incomprensible de un tipo que, en lugar de mantener la calma por el partido que estaba haciendo el equipo, ha decidido reventarlo todo. Yo esa es la sensación que tenía viendo el partido. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba, ninguna de las decisiones que estaba tomando, ninguna, porque otras veces yo no las comparto normalmente, pero las entiendo, no todas, pero muchas. Pero hoy yo no entendía absolutamente ninguna. O sea, tú ves los jugadores que han salido del banquillo con los que has sacado del campo, teniendo en cuenta cómo estaba siendo el partido, y de verdad es que no tiene un pase, no hay por dónde cogerlo. O sea, entiendo que haya cierto enfado en el Metropolitano, pero esto solo se le perdona a un entrenador como Simeone. A cualquier otro, vamos, estarían pidiendo su cabeza con lo que ha hecho hoy sin ningún tipo de duda. Me ha parecido absolutamente desastroso. Yo no sé si el partido hubiera seguido de la misma manera en la que ha llegado hasta el minuto 60, hubiera terminado con otro resultado, no lo sé. Pero desde luego, el equipo ha pasado de jugar bien a desaparecer. Y esto es cuestión de las decisiones que ha tomado el entrenador desde el banquillo.
¿Alguien quiere añadir algo de los que han visto el partido del Atlético de Madrid?
Yo no digo nada porque lo he visto a trocito.
Yo tampoco lo he visto.
Me falta saber por qué ha quitado a Baena, porque es que siempre sale Baena. Y a mí, como me parece.
Pero Baena, además, Paco, que ha jugado en 4 posiciones distintas en los 60 minutos que está en el campo. 4 posiciones distintas, ¿eh? Pero es que Llorente ha jugado en 3. Es que Almada ha jugado en 2. O sea, es que ha sido así todo permanentemente. O sea, yo creo que los jugadores al final Simeone está absolutamente desquiciado y ha trasladado eso a los propios futbolistas, que al final no se enteraban de dónde tenían que jugar.
Yo no lo he visto, con lo cual no puedo opinar, pero estoy viendo lo que tenía en el banquillo y tampoco es que si tenía a Juliano, que no podía jugar porque ha explicado que está con un proceso febril, y tiene a Lenglet, a Esquivel y a Musso por cero suplente, pues han jugado los que tenía. Es que no hay más.
¿Pero por qué tienen que salir? Si el equipo está bien. O sea, quiero decir que ¿por qué hay una obligación
de
tener que
salir? De compensar físicamente a un equipo o de intentar refrescarle, digo
Elías,
yo.
Que el equipo estaba bien. Es que el equipo, es verdad que iba palmando, pero estaba bien, estaba jugando un buen partido de fútbol. Es que, pero vamos a ver, cuando tú tienes que ganar, es muy difícil entender que salgan del campo jugadores como Baena y como Barrios... Y salgan al campo Ruggeri y Molina, vale, y Lenormand.
Lo que quiero decir es que la ley también ha tomado decisiones de mercado lógicas, porque es mucho dinero, pero si tú tienes a Gallagher y a Raspadori en el banquillo, pues es lógico que entre esto y los cambios te chirríen menos. Es a lo que me refiero. Como no los tienes, pues no puedes tomar esas decisiones. Supongo que en estos 3 días fichará algo, con lo cual pueda cambiar en futuros partidos o en ese... En esa eliminatoria, además, que va a tener que jugar el Atleti.
Yo no voy a comprar que el partido de hoy no se gana porque no tienes a Raspadori, siento. Entrando al debate del mercado, yo quiero recalcar que es que el Atlético de Madrid, desde que ha vendido a Gallagher y a Raspadori, que hay que recordar que no son dos futbolistas titulares del Atlético de Madrid. No lo son, no lo eran. De los otros dos ni los hablo porque no jugaban. pero Raspador y Gallagher salieron del Atleti y el Atlético de Madrid ha jugado contra el Madrid sin Mbappé, Deportivo de La Coruña, Alavés, Galatasaray, Mallorca y Bodoglin. Si el Atlético de Madrid no tiene plantilla suficiente para ganar a estos rivales sin Raspadori, pues oye, apaga y vámonos, tío. ¿Está? Pues claro, es que entonces siempre va a haber una salida. Siempre la hay. Siempre la hay. Que es que te falta el tío que para ganar a los rivales que no ganas. Claro, sí. Yo creo que eso empequeñece al club. Porque claro, el nivel de exigencia al final, ¿cuál es? Si tú con la plantilla que tienes no exiges o tu nivel de exigencia no es que puedas ganar al Alavés, al Galatasaray, al Bodoglin, al Mallorca, tal y cual, sin tener que acudir al mercado. Porque no te ha ganado el PSG, ni el City, bueno, ni el Madrid, ni el Barça.
Al Alavés, al Mallorca les ha ganado. Al Deportivo le ha ganado. O sea, ha ganado.
Que, sí, sí, pero ahí ya se criticaba que no estaba viniendo nadie y que por eso no se ganaba como se tenía que ganar. El día del Galatasaray también escuché los mismos argumentos.
Pero decir que la plantilla es corta, ¿no?
Claro, pero el entrenador también juega su papel de querer darle un poco de guerra al club en el sentido de que le traigan eso. Entonces, a lo mejor empequeñece un poco la victoria para que luego cuando lleguen los compromisos gordos, tener jugadores.
Sí, claro, si cada uno se monta su salida como quiere y el argumento defensivo que le apetezca. Pero que yo contra estos rivales, creo que el Atlético de Madrid tiene plantilla suficiente para ganar y ganar bien. Y hoy, insisto, hoy no creo que sea un problema de lo que tienes en el banquillo. Es que te has cargado el equipo cuando estaba jugando un buen partido de fútbol.
¿Decías, Santi?
No, digo que estoy bastante de acuerdo con lo que todo lo que está contando Gonzalo hoy, sin que sirva de precedente. Pero lo que es evidente, lo que no estoy de acuerdo es que nadie está justificando lo de hoy. O sea, nadie está justificando absolutamente nada. O sea, te ha justificado los cambios un poco Elías, diciendo, hombre, pues viendo lo que había en el banquillo, pues a lo mejor si hubieran estado los otros dos hubieran salido. Pero eso, nadie ha justificado la derrota con el Bodoglin hoy. De hecho, la hemos puesto a la altura, jugando mucho mejor, a la altura de la del Real Madrid contra el Benfica. Es decir,
Sí, Santi, pero si lo que digo de los cambios con respecto a lo que dice Elías es que yo no veía ninguna necesidad de sacar a Barrios del partido. O sea, Barrios no estaba cansado, no ha dejado de participar en el juego.
A Barrios,
no, o sea, ¿por qué sale? Yo no lo sé, no tengo ni idea.
Ciertas mecánicas, yo empiezo a darme cuenta que hay ciertas mecánicas. El otro día en Turquía lo quita porque tiene una tarjeta. Yo hoy no sé si tenía una tarjeta porque es un chico que yo creo que él piensa que no mide. A lo mejor ese era el motivo, pero no sé si tenía una tarjeta.
El año pasado,
yo creo
que veces.
A Baena le está quitando siempre al 60.
Siempre, siempre.
Y no creo que sea por su rendimiento. Para mí tiene que ver seguramente. Es que lo quiero entender así porque no es normal. Él piensa pues que si Baena juega todos los minutos, se le va a romper como ya se la ha roto dos veces esta temporada. Entonces tiene que administrar el esfuerzo de Baena y tiene que jugar una hora. Y eso es lo que está haciendo con Baena. Oye, porque la confianza con Baena es absoluta. Lo pone todo lo que
Baena una... No, el día del Deportivo de La Coruña y el día del Alavés salió del suplente y salió la última media hora. Dos partidos seguidos.
Me dicen que le están metiendo palos a Coque, al capitán, porque ha hablado
Y por cierto, por puntualizar, creo que Barrios no tenía tarjeta.
Bien, por eso, que no sabía si tenía tarjeta.
Lo que digo, que han entrevistado a Coque después del partido en Movistar y ha dicho esto y creo que la gente está un poco cabreada. A ver.
Bueno, decepción, por decirlo así, ¿no? Obviamente que era un partido que lo teníamos que ganar. El equipo ha tenido muchas ocasiones para meter gol. Hoy no ha querido entrar y, bueno, ellos han sido más efectivos que nosotros. Y esto es la Champions, ¿no? Obviamente que ahora estamos entre a que tenemos una que juega otra fase, pero fíjate el PSG el año pasado, ¿no? Que fue el equipo que más difícil lo tuvo y terminó ganando la Champions.
Porque él dice que al principio como bueno, decepción, no sé, bueno, tal, no sé qué, sí, como que le quita un poco de peso. Bueno,
creo que ha sido una forma de hablar en la respuesta.
Para empezar la conversación, no creo que haya dicho nada improcedente.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero luego con eso de la plantilla corta, además tío, creo que tiene un problema el Atleti, porque el Barça está en el top 8 y se quita dos partidos teniendo copa. El Madrid no tiene copa aunque tenga repesca. El Atleti tiene repesca y Copa del Rey. Con una plantilla corta, pues, es una situación complicada en febrero, ¿eh?
Bueno, pero el Madrid y el Barça pelean por la Liga y tú de aquella manera, ¿no?
Seguro que el Atleti va a fichar de aquí al lunes.
Recordemos, tiene la repesca con Galatasaray o Brujas, segundo partido en casa. Y si pasa a octavos, esa ronda de octavos la jugaría con el Tottenham o con el Liverpool. Tottenham o Liverpool.
Y en cuartos creo que se podría cruzar con el Barcelona,
efectivamente,
¿no?
Barça o Chelsea, en cuartos.
Sí, sí, los sorteos van a ser decisivos, porque no es lo mismo que toque el Tottenham que el Liverpool, yo creo.
No, evidentemente.
Lo mismo que el Madrid, que le puede tocar el Sporting o el City. Y no es lo mismo, claro.
A priori, Yo, independientemente de que acuda o no acuda al mercado, creo que el Atlético de Madrid tiene equipo para ganar tanto a Galatasaray como al Brujas.
Sí, hombre, claro, no es una repesca ni tan mal, o sea, quiero decir, no te ha ido tan mal.
Aunque no tengas a Raspadori.
Vale. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Otro, chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, uno muy enfadado dice: Cholo, estás obsoleto y caducado. Vete o que te echen, por favor. El día que se vaya Simeone, el Atlético de Madrid se dará cuenta de todo el tiempo que ha perdido. Unai Emery sacaría 1000 veces más rendimiento a este plantillón que tiene el Atlético de Madrid. Otro dice que madre mía lo que ha echado de menos el Cholo a Griezmann en esos últimos 30 minutos. ¿No os dais cuenta de que Vinicius y Julián Álvarez se están guardando para el Mundial? De eso nunca decís nada, pero hay muchos jugadores...
Pues Vinicius se me ha guardado desde un año y medio o dos, ¿eh?
Muchos jugadores con la cabeza puesta en el Mundial. Un equipo medio de la Championship tiene más pasta para fichar que equipos punteros de la Liga. Con eso queda dicho todo. Fouto, sí que es cuestión de dinero. España compite con 2 Ferraris, Alemania con 1, Francia con 1 e Inglaterra con 5. Por lo tanto, tiene más posibilidades de ganar. En cambio, otro te dice: Fouto, no te dejes pisotear. Tienes toda la razón, hablaremos en unos meses. Y mira, un madridista deja una última reflexión. Dice: os digo una cosa, si Mbappé no gana la Champions ni este año ni el siguiente, que el Real Madrid se despida de Kylian, porque buscará en la Premier un equipo competitivo con el que poder ganarla.
1:08, hora menos en Canarias. Ahora hablamos de lo de Barcelona, el único que se ha metido en el top 8 contra el Copenhague, 4-1. Antes, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros son esas vibraciones que el material pues repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero, consulta condiciones en nissan.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
De acuerdo,
Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Adoptar un nuevo amigo, cuidarlo, quererlo y mimarlo, descubrir nuevos sitios juntos. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de mascotas, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ha ganado el Barça 4-1 en un partido que ha comenzado perdiendo con el Copenhague. El Barça empieza, ¿verdad, Rico Senabre? Siempre como muy así, como muy aletargado y tal, y acelera cuando quiere luego.
Bueno, poco conectado, es ¿sí? verdad, pero la línea general lo que dice es que al Barça le han metido gol en todos los partidos de la Champions. Y hoy le han metido gol nada más empezar, porque aparte de que han salido poco enchufados, desde el inicio ha habido muy poco control de balón, unas imprecisiones impropias del Barcelona y una evidencia absoluta que en el centro del campo, si no están Pedri y De Jong, que es una lección que hay que aprender para este año, pero también para el próximo, es decir, que creo que el Barça tiene que fichar en esa posición, el Barça ha sufrido mucho para controlar el partido. Lo ha conseguido en la segunda parte y ha remontado, entre otras cosas, porque el Copenhague en sí mismo es bastante inofensivo, pero realmente lo que importaba era el objetivo. Yo siempre decía estos días que la gente pensaba en cuántos goles necesitas meter para clasificarte seguro. Yo decía que, y digo siempre en todos los partidos, que lo primero hay que ganar, es decir, meter el primero antes que el tercero. Y si pones atención, los puede conseguir, porque el Barça luego sí es capaz de generar muchas ocasiones. Pero insisto en que el partido de hoy le habrá enseñado a Flick que necesita peloteros en el centro del campo, porque si puede tener estas dos bajas, el Barça no es el mismo.
Yo insisto en la idea que el otro día ya discutimos y no me compraste, es que para mí una diferencia enorme respecto al año pasado es que el año pasado el Barça encajaba muchos goles por la forma de jugar, arriesgada, atrevida, línea avanzada, y no había quejas como mínimo por mi parte, yo estaba encantado. Y este año el Barça está encajando goles por un motivo muy diferente, que es errores individuales. Algunos muy groseros, normalmente pases al rival directamente, ya, pases al rival. Muchas veces de Gerard Martín, algún día de Balde. Cubarsí también ha tenido varios errores este año y hoy le ha tocado a Koundé, que ha dado un pase. Luego no pasa nada porque el Barça ha hecho tropecientas ocasiones. Y ya al descanso, o sea, dice Flick que no le ha gustado la primera parte, a mí tampoco, pero ya al descanso podía haber ido ganando, ¿eh? Después de aquel zurregazo de Eric García, alguna ocasión de Lewandowski y tal, y en la segunda parte se ha desatado y ha goleado. Pero a mí me preocupa eso, y no es por llevarle la contraria a Miguel, con el que estoy de acuerdo casi siempre, pero yo creo que si hay una posición que el Barça no hace falta que fiche, debería ser el centro del campo, pues que va no. sobradísimo. Ya sé que ninguno es Pedri, pero además de Pedri y de Jong... Tiene a Gavi, que está saliendo de una lesión. Tiene a Marc Bernal, tiene a Casado. Podría jugar ahí Dani Olmo, que ha jugado hoy. Está Eric, que puede jugar ahí. O sea, yo creo que el Barça debería poder permitirse el lujo de vale, no están Pedri y De Jong, pero no hace falta que demos tres pases al rival seguidos.
No, yo por decir lo mismo, que suelo estar de acuerdo Con Dani hoy no, porque lo que no tiene es un director de orquesta. Solo tiene,
no, un tiene
director,
uno, que hoy no estaba.
Un director de orquesta, uno. Y a ese no le puedes pedir que haga todo el trabajo de construcción y ritmo del equipo. Necesita algún jugador más de toque que pueda suplir las ausencias de Pedri o acompañarle en determinados partidos.
Teóricamente, otra cosa es que no lo demuestren, pero Olmo es de toque. Frenkie de Jong es de toque, hoy no estaba,
no es, pero no es un organizador.
Ninguno es Pedri, en eso estamos de acuerdo.
Sí, pero a ver, Pedri. Miguel, no es un organizador durante 38 partidos, pero puede ser un organizador un día, ¿sabes?
Un día contra el Copenhague,
a eso me refiero.
Sí, de acuerdo.
No me parece, como dice Dani, no me parece una situación de urgencia. Yo, desde luego, pongo por delante otras posiciones antes que eso.
Cada uno ve la película como le ve.
No, no, eres más previsor. Mira, una cosa, vamos a escuchar a Lamine Yamal, que en Dazón ha dicho lo siguiente sobre lo que les había pedido en el descanso Hansi Flick, que no le había gustado la primera parte.
Bueno, eso, que estábamos jugando la Champions, que no podíamos salir así. Nos estábamos jugando la clasificación y no estábamos dando el 100%, como contra el Oviedo. Al final somos los primeros que no quieren salir así al campo, pero bueno, lo importante es la reacción del equipo y a mejorar poco a poco.
O sea, lo reconoce. Reconoce que efectivamente que no salen ni contra el Oviedo ni hoy enchufados. A mí me parece un poco, son profesionales, tienen que hace falta que Flick les diga en el descanso estamos jugando la Champions.
Es que Pedro lo sabrá, pero el Barça empezó perdiendo y luego el caso es que luego remonta.
Sí, 9 remontadas esta temporada ya.
Igual quieren batir un récord. Igual quieren batir un récord.
Sí, la mayoría de el año pasado fueron 9
al minuto 10.
Antes de profesionales son humanos y al humano le cuesta mucho trabajo estar permanentemente atento y permanentemente conectado.
Sí, sí.
Y luego ese dato de que tenemos, al final te crea esa virtud, ¿no? Dices, bueno, no me hace falta salir del todo bien porque en un momento determinado nosotros nos ponemos las pilas y sacamos esto adelante. Sí, o sea, ese dato que es fantástico para un equipo hace también que se acomode con el paso del tiempo porque el equipo se acostumbra.
Oye, Mansi, el camino del Barça siendo quinto, la gente puede pensar, bueno, pues ya, este lo tiene mucho más fácil. Pues lo que se garantiza es que juega las vueltas en casa.
Sí.
Pero, por ejemplo, le puede caer el Paris Saint-Germain o el Newcastle, en teoría, en octavos.
Sí, hablar de mucho más allá en el camino sería irse muy lejos, pero eso es Paris Saint-Germain o Newcastle en octavos, y luego ya hablaríamos de rivales como Liverpool
porque,
o Tottenham.
Porque, perdón, Paris Saint-Germain y Newcastle tienen los dos repesca, pero suponemos que van a superar la repesca o contra el Carabao o contra el Mónaco.
Claro, claro, por eso más o menos estamos dándolo por hecho, pero sí, sí. O Paris Saint-Germain o Newcastle, suponemos que van a ser sus rivales en octavos.
Si te toca el PSG es lo peor.
¿Y luego en cuartos?
Ya habría que ver, pero Liverpool o Tottenham pueden
o
estar
Atlético
ahí.
Madrid. O Atlético Madrid. Liverpool, Tottenham, Atlético Madrid.
O Juve. Bueno, o Galatasaray o Brujas.
Sí, hombre, bueno, claro, sí, estamos hablando de cosas sacando de la lógica.
A los favoritos, eso sí.
Bueno, la lógica hoy no se ha cumplido con el Atlético Madrid. La lógica hoy no se ha cumplido. Es que la lógica,
hablar,
de la
hablar
lógica,
más allá de octavos
lógica,
no
claro.
tiene mucho sentido todavía.
Que la lógica,
no, aparte es una fase de la competición diferente. O sea, un día, o sea, yo creo que, por ejemplo, el Madrid a 2 partidos al Benfica le elimina, aunque haya perdido y de la manera que ha perdido. Y de la misma manera que el Benfica a un partido le puede ganar al Madrid, a eliminar al PSG a 2 partidos es una cuestión más complicada.
Y el camino del Arsenal, que ha ganado todo, que yo creo que deberían ponerle en semifinales por justicia, o sea, decirle, mira, ya está, tú vete a semifinales.
El Liverpool también ganó casi todo el año pasado, ¿eh?
Sí.
Se la pegó en octavos
contra el PSG en penaltis.
Sí. Al Arsenal, ¿qué le toca?
El Arsenal...
Mira, lo estoy viendo yo. Olympiacos o Borussia Dortmund.
O Atalanta o Leverkusen.
Eso en octavos. Olympiacos,
Dortmund, y evita al Bayern, que va por el otro lado del cuadro.
Este año los equipos gordos, al estar más arriba en la clasificación, no es fácil que te encuentres uno muy, muy gordo en un cruce tan endiablado como el que tuvo el año pasado el Liverpool, que era el Paris Saint-Germain.
Y luego puede ser City o Real Madrid en cuartos, si es que el Real Madrid llega a cuarto.
Estaba mirando con qué ha jugado el Arsenal en el centro del campo, porque como Miguel decía, le hace falta un director de orquesta cuando no esté Pedri. Y del Madrid veníamos diciendo, hace falta un director de orquesta. ¿Ves los centros de campo de por ahí? El Bayern, por ejemplo, un equipo muy dominador. Hoy era Kimmich, Pavlovic. Kimmich, bien, buen jugador. Hace unos años estaba extraordinario, Pavlovic. buen señor, buena persona.
Son los titulares.
El Arsenal hoy ni siquiera ha usado ni a Zubimendi ni a Declan Rice, Norgard y Pepito Pérez. No sé,
ha jugado con suplente, con dos
sí,
suplentes.
Sí, pero que cuando el equipo está bien, cuando tú consigues que la dinámica del juego sea colectiva, vale cualquiera.
Sí, pero en el Arsenal era un partido intrascendente para ellos. El Barça era vital.
En el City han jugado, y el City se la jugaba, O'Reilly y Bernardo Silva, que es como bajar a Olmo o bajar a Güler, ahí al medio centro. O sea, no, esto de que nos enamoremos de repente de Vitiña o de... está muy bien, pero que no hay grandes jugadores ahora mismo.
Es que Kroos hay muy pocos.
Muy pocos.
Pero una cosa, es que me decía otro oyente. Kroos cuando vino al Madrid no era Kroos.
No, ni Modric.
Bueno,
no,
ni claro Modric no. Era Modric. Sí, seguro, o sea, no. Claro, a ver, claro, el mérito de un gran club...
Kroos venía a ganar la Copa Europa, eso es verdad.
Sí,
pero venía a ganar el Mundial.
Bueno, sí, pero la plenitud de Kroos sí, es en correcto, el Madrid. O sea, sí, digamos que el Kroos del Madrid es sí. valoración 100 y el Kroos del Bayern y de la selección era valoración 40.
Y que había sí, pero Kroos era el centrocampista fundamental de la campeona del mundo.
Sí, sí, pero que vino gratis. Claro.
Vale.
Y Modric no jugaba ni ahí, donde acabó jugando en el Madrid.
Bueno, ni Kroos todos
Modric
los
vino, si no me equivoco, del Tottenham.
Sí, sí.
No,
Modric sí que vino siendo un jugador, digamos, segundón.
Buen jugador.
Segundón sí, dentro del concierto.
Entonces, lo que me decía este oyente, es decir, o sea, el Madrid lo que tiene que hacer, no tiene que pensar en Vitiña y en Pedri. Tendrá que pensar en un centrocampista que no la esté rompiendo a lo máximo ahora en Europa
y que tenga potencial,
y que tenga potencial para romperla en el Madrid.
Lo ha intentado. Pero si es que eso, con Tchouaméni, con Camavinga, si es lo ha intentado. Es otro perfil.
Eso sería Nico Paz.
Es distinto.
Pero es un error de confección de plantilla pensar que tú no puedes reforzar al equipo si no viene el mejor del mundo de ese puesto.
Claro,
o sea,
es que,
si tú tienes una necesidad y tienes una carencia, tendrás que fichar a alguien.
Pero una cosa, para fichar a Vitiña, valgo yo de director deportivo para fichar a Vitiña.
El Madrid arriesga en las zonas de arriba siempre. O sea, vale, Valverde, Tchouaméni y Camavinga eran otro perfil. Pero donde se gasta siempre la pasta es en un tío de ataque. Bastantuono, el otro, el Rodrigo, siempre los ataques. No está indagando en ese puesto de decir, venga, un modriquito de crecer.
Pero cuando ha indagado, Madrid, ha cambiado, como dices tú, ha cambiado el perfil, ha buscado otro tipo de jugador, porque parecía que el fútbol iba a ir un poco por ahí, al centro del campo poderoso, y te das cuenta que al final te acaba faltando talento. Ha cambiado totalmente el guión del juego en el centro del campo. Y luego los otros te han avisado que se iban, o sea, Kroos te dijo, me voy a retirar, ya
bueno,
puedes
Madrid,
ir mirando.
No, Madrid se quería quedar.
Y a Modric encima le dejas tú irse, claro. o acabas con él
sí,
bien.
Y Ceballos, que podía ser ese perfil técnico, tampoco.
O sea, no sabes que no lo tienes no y no has bola. Previsto ahí. No has previsto.
Pero no le han dado bola porque tampoco se la ha merecido.
Oye, hablando de no dar bola, me acabo de acordar que está pinchado Jaime Ugarte desde que empezó el programa. Ay, el hombre, para hablar de su Athletic.
No, por lo menos tiene la alegría. No.
Jaime.
¿Qué alegría dices, Paco? Estoy encantado.
Sí, alegría. Alegra.
De verdad, Jaime, perdóname.
No, para nada.
Hombre, esa es la alegría.
Ah, vale, estamos ahí, sí. Bueno, cruel ha sido hoy el partido para el Athletic, no lo habéis visto, obviamente.
Sí,
y
yo sí.
Estaba estando pendiente del partido, sí. ¿No? Ha estado 2-1, mucho tiempo jugando con... de otra manera, ¿no? Pero al final Sporting de Portugal es un equipo muy bien hecho también, con mucho fútbol. Se ha lesionado, que esperemos que no sea mucho, Jan Sánchez, que yo creo que ha sido un poco el común denominador de lo que le ha pasado al Athletic en esta Champions y que lo que le está pasando, ¿no? Que es que está destrozado con yo no sé si es un problema de Pintus o de no sé quién, ¿sabes? Del preparado físico, de lo que sea, ¿no? Y por primera vez, bueno, pues esta junta directiva pues que le ha ido todo muy bien, se han vivido día de vino y rosas, pues ahora pues la cosa no está tan bien y ahora hay que apretar, evidentemente, pero bueno, ha sido el adiós a la Champions, creo que ha hecho una competición bastante digna, teniendo en cuenta que prácticamente en casi todos los partidos ha estado con 4 o 5 bajas claves.
Totalmente. Vale. Pues ánimo, suerte para
no,
la
Jaime, para nada,
Jaime,
no,
con todas las bajas que ha tenido el Athletic, con las limitaciones a la hora de fichar que sabemos que tiene el Athletic, no económicas, sino las otras,
El Athletic no puede ir al mercado a fichar a un delantero
no.
inglés.
Puede,
no,
pero no quiere.
No quiere, no puede, no quiere.
Bueno, pero no quiere. No es lo mismo. Es. Bueno, pero es la idiosincrasia del club y es la que quieren su socio. Con todo eso, exacto, ha competido hasta el último minuto del partido. Así que hay que estar orgullosos del Athletic Bilbao.
Totalmente,
y
por eso digo que hasta
bravo.
El resultado es...
De pronto a Bilbao, es... que te inviten a cenar allí, ¿no?
Por supuesto.
Tiene una pinta, claro, este comentario.
Hoy está populista, hoy está populista.
No, es para alegrar a Jaime que lo tiene pinchado ahí este media hora.
No, pero que estoy encantado.
Este
programa, media hora.
Escuchando. Comentario al Villarreal.
¿Cómo añoro la época de García y de la Morena, tío? Anda que se lo iban a decir a ellos.
A García yo sí se lo decía.
Sí, este.
Hombre, y a Roberto.
Hombre. Pues
sí. Sí, sí. Ibas a estar vivo tú. Ibas a estar vivo. Si hubieras dicho eso, no es mismo, ¿eh? Estarías en la Almudena, calle número 7, panteón número 5. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Me aclara Antonio Ruiz que desde el entorno del Cholo, esa imagen en la que decía yo que parecía que se dirigía al palco, que no, que lo que está es maldiciendo el fuera de juego ese de Sorloth. Lo que pasa es que es verdad que miraba hacia arriba y no sé. Lo del palco es una mera especulación de redes sociales falsa y absurda. Pues aclarado queda y lo decimos.
Gritó Raspadori.
¿Cómo?
¿Qué gritó Raspadori?
Raspadori. Sí. Mañana, por cierto.
Esto con Raspadori no pasaba.
Mañana tenemos Europa League, ¿eh? Ojo, ¿eh?
¿Hay algún español por ahí o qué?
Betis Feyenoord a las 9 y Estrella Roja Celta.
Última jornada.
Mansilla, mismo show, ¿no? Todos los partidos a la vez y todo esto, ¿no?
Eso es, todos los partidos los tenemos a las 9 de la noche, eso es.
Vale. Ya, como te gusta tanto, mañana tiene repetición. Puedes ver los 18 partidos de la Europa League.
Pedro, si por ti fuera... el Sunderland y el Crystal Palace este fin de semana, me pongo...
Claro. Pues,
si por Pedro por fuera familia, no había cambio nada...
Va a ser con el Wisp Rangers y todo.
Pedro se niega a todos los cambios.
La Championship, la Carabao Cup,
la League One...
Pues mira, dices que no sé nada de la Champions. ¿Sabes cuáles me dijeron? El otro día me contó alguien que uno de los equipos con la afición más peligrosa del mundo... Pero muy, muy peligrosa es el Millwall. Súper peligrosa.
Y está en ese campo.
Que es súper conflictiva. Una afición dificilísima. Sí. Dice, es peor que Sudamérica. Si vas ahí, es peor que Sudamérica en el sentido de peligro.
Es un barrio del sur de Londres, creo recordar. Sí. Sí, de la periferia, hombre.
Te lo digo por si queréis ir de viaje a Londres y decir, mira, pues he conseguido entradas para el Millwall. Que sepáis que igual la jugáis.
La ratita dice que fue, ¿no?
Sí, yo estuve viendo el estadio y con el de prensa de allí. No fui a visitar el campo.
El ICE norteamericano creo que también es peligroso, ¿eh?
El ICE.
Es un equipo que
estabas que ahora está al principio primera. Me lo creía, digo, ¿el ICE?
Está en primera ahora, el ICE.
Yo esta Navidad estuve en el Crystal Palace Tottenham en Londres y me lo pasé muy bien.
Oye, tú tienes que fijado en el Crystal Palace, sí, ¿qué te ha pasado?
Estuve allí. Estaba obsesionado con el Crystal Palace.
A ver a Jeremy Pino.
Es que estuve viendo el partido.
Tenías un amor en el Crystal Palace
y salió mal. Era el único partido que había en Londres que podía ver, porque el resto se jugaron el sábado.
¿Y por qué vas a la Premier? Es un churro de liga.
No, me lo pasé muy bien, la verdad.
Ah, sí.
Es que yo rajo de la Premier. A mí no me hace falta rajar de una competición para alabar otra.
¿Y para qué vas al fútbol si tienes ya las ideas claras antes de verlo?
Si la 1:30 ya.
Si no te cambia, si tu opinión no te la cambia, aunque veas 100 partidos de fútbol.
Escucha, ahora te digo una cosa, las gafas rojas es que te calman muchísimo.
Sí.
Que te las has puesto,
eres otro.
De verdad.
Me las he puesto de otra manera.
Yo tengo miedo del día que te las quites.
Duermo con ellas.
Si eres así como gafas rojas,
baño de agua fría como yo, eso vendría mejor.
Cuando te las quites va a haber muertos aquí en el estudio. Oye, compañeros, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo. Mira. Qué precisión. Lo teníamos preparado para acabar a la 1:30. Para que luego digan que no preparamos los programas. Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio.
garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. ¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Noticia de última hora. Hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte. De lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Dos conexiones antes de cerrar. Tenemos una semifinal, bueno, ya tenemos las dos semifinales de Open de Australia. Una es Alcaraz Zverev y la otra, ¿cuál es la otra semifinal, Angelito García? Muy buenas.
La otra, la que esperábamos todos. Sabes que se han metido los cuatro mejores tenistas del mundo. Uno contra tres, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. Y dos contra cuatro, Jannik Sinner, Novak Djokovic. A Djokovic le costó más porque iba perdiendo 2-0 y se lesionó Musetti. Sinner jugó a un grandísimo nivel y eliminó a Shelton. Así que bueno, todo apunta a un Alcaraz-Sinner. No es oficial, pero te vuelvo a confirmar los horarios que te vengo dando desde hace un par de días. 4:30 de la madrugada en España del jueves al viernes, Alcaraz-Zverev, 9:30 de la mañana, Sinner-Djokovic, y por dejar un dato que no hemos dado hasta ahora y que me parece muy llamativo, nadie en toda la historia había ganado 36 de 37 sets seguidos en Grand Slam, que es lo que ha hecho Carlitos Alcaraz entre el US Open y aquí. Solo perdió uno en la final del US Open con Sinner, o sea que jugando mejor que nunca Carlos Alcaraz.
Vale, gracias Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Y tenemos noticia importante del balonmano. Luis Malvar, hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué noticia es?
Bueno, pues que los hispanos han terminado el europeo dando, yo creo que una muy mala imagen, perdiendo ante Portugal por 27-35, irreconocibles tras el gran partido que hicieron ante Francia. Han realizado el peor encuentro del campeonato, una defensa blanda, permanente y que no tenía contactos con los atacantes portugueses. Y lo peor, el ataque, 17 balones perdidos. España termina en 12ª posición. El sábado es el sorteo de la eliminatoria para el Mundial 2027, que será en Alemania. Y atención, porque también el sábado se presenta el europeo que se va a disputar en el 2028 en España, Portugal y Bélgica. ¿Y sabes dónde va a ser el partido inaugural?
¿Dónde? ¿Dónde?
En el Estadio Santiago Bernabéu.
¡Ostras! ¡Qué bueno! ¿Y se llenará?
Pues lo van a intentar. Van a intentar batir el récord del mundo de asistencia a un campo de balonmano.
Vale. Mientras no hagan ruido, no hay problema. El problema del Bernabéu es que no hay que hacer ruido.
Hombre, todo será que lleven a Shakira, ¿no?
Ya, no, pero te digo, que sea pronto y sin ruido. Eso es lo importante.
Si gritan, muy bien. Bajito. Si,
bajito, bajito. Venga, un abrazo, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con lo que pase en la Europa League y con lo que nos deje, la resaca que nos deje todo lo que ha pasado hoy en la Champions, que seguro que hay cosas importantes que comentar. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Si andan por ahí fuera, tengan cuidado, que todavía sigue el tiempo súper revuelto, así que cuidado con el coche. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.